Amén. Gracias, George, Becky y hermana Ungren por ese buen canto. Eso es cierto. Todo cambia cuando Jesús viene. Él echa fuera la oscuridad y esparce la luz. Estamos agradecidos por eso. Ahora, esa es la primera vez que Becky toca aquí en la iglesia. Un canto tan apropiado cuando llegó Jesús. Así que estamos agradecidos por estar de nuevo aquí esta noche. Y estamos muy agradecidos por su fina asistencia esta mañana. Y ahora esta noche, tengo un tema sobre el cual quiero hablar en unos momentos. Pero antes de eso, tengo algunos anuncios que hacer y cosas. Estoy un poquito ronco. Creo que es por hablar de más. Hablar mucho. Yo prediqué un largo rato, pero cuando grabo estas cintas de una o dos horas y cuando regreso aquí, es porque estoy grabando eso para enviarlas alrededor del mundo. Así que les agradezco por ser tan pacientes con nosotros esta mañana. Ahora, hay algunas cosas de las que me gustaría hacer mención aquí mismo. Eso es que me gustaría en primer lugar preguntarle a la iglesia algo que he hecho y yo quiero preguntar si puedo cambiar eso esta noche. Yo no hago votos de Año Nuevo. Entonces, tenemos que irnos a casa mañana, así que no vamos a estar aquí para el Año Nuevo. Nos estaremos acordando de ustedes. Y creo que va a haber una reunión aquí en la noche de Año Nuevo. Sí, correcto. Un servicio de vigilia, como siempre lo tienen en la noche del Año Nuevo. Nos gustaría quedarnos, pero entonces no podríamos regresar a tiempo para que los niños vayan a la escuela. Mi esposa tiene que lavarle su ropa. Ustedes saben cómo es eso. Así que quiero agradecerle a cada uno de ustedes por las cosas buenas que hicieron por nosotros durante la Navidad. Y ustedes, mujeres, que fueron allá y pusieron alimentos en la casa y cosas para nosotros. Que cuando llegamos allí, ya habían cosas cocinadas y estaban listas para comer. Ciertamente les doy gracias por eso. Que Dios los bendiga siempre. Y a la iglesia por la tarjetita, para que yo pudiera ir allí y conseguir algo de ropas, si yo quisiera, para un traje. Me dan un traje cada año. Algunos bondadosos amigos míos acaban de conseguirme un traje, así que yo pienso, si está bien, necesito algunas otras cosas, como camisetas y cosas. Yo quisiera tomar el dinero para eso, si está bien con la iglesia. Necesito eso más que lo que necesito el traje por ahora. Y ahora, este joven que acaba de cantar para nosotros, el hermano George Smith, de allá de Tucson, hemos estado yendo a su iglesia allá, la iglesia bautista del Nuevo Testamento. Su padre es un misionero, creo que él tiene como 7 iglesias allá en México. Y ciertamente hay gente muy buena allí. Su padre y madre, todos ellos son gente buena. Y George es un joven muy bueno. Yo solo siento que no nos diera unas palabras de testimonio antes de sentarse. De la gracia salvadora de Cristo en su vida. Y ahora, los mensajes, no hace mucho, yo prometí aquí, que los mensajes antes de que saliera a las reuniones, que vendría aquí y los grabaría primero y me iría. Eso fue por causa de hacer llegar las cintas a la gente. Entonces yo vendría aquí y grabaría un mensaje y luego saldría y lo predicaría. Eso daría a la gente una oportunidad, a los que graban las cintas, de preparar las cintas y llevarla con nosotros. Ahora, estoy por salir en una gran gira evangelística. Así que no voy a poder hacer eso de ahora en adelante, ¿ven? El que graba las cintas tendrá que grabarlas a medida que seguimos adelante. Y pienso, después de todo, ¿no van a tener una reunión sobre las cintas esta semana? ¿Una cosa va atrás sobre algo sobre las cintas esta semana? De todos modos, creo que el hermano Southman está aquí. Él representa al hermano Maguire. No sé si él está aquí o no. Creo que el hermano Fred está aquí. Alguien dijo que él estaba aquí. Creo que van a tener una reunión esta semana, quizás mañana por la noche, en algún tiempo, acerca de las cintas. Estábamos hablando sobre eso la otra noche allí en el cuarto. Creo que ya es tiempo para que ellos tomen y hagan preparativos al respecto. Así que de ahora en adelante probablemente solo predique allá en las reuniones, mensajes que no he tocado aquí en el tabernáculo. Y ahora, yo quiero agradecerle a Dios por ese testimonio del hermano Blair. Sucede que el hermano Blair y la hermana Blair están sentados aquí mismo esta noche, sentados aquí mismo delante de nosotros, la que tuvo el niño. Recuerdo cuando el Señor me dijo, cuando él estaba, el hermano Blair estaba muy quebrantado, llorando. Su muchachito había sido golpeado en la cara así al volcarse un automóvil. Y estaba muy mal. Pero mientras yo estaba orando, vi al muchachito bien. Y el hermano Blair, por supuesto, me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿es esto así dice el Señor? Le dije, hermano Blair, eso es así dice el Señor. Y el hermano Blair está aquí esta noche. Estamos ciertamente agradecidos de tener al hermano Blair con nosotros. Y él ha estado sufriendo de un pequeño problema de nerviosidad, y Satanás le dio un gran golpe no hace mucho tratando de hacer que no me creyera. Mientras Satanás estaba haciendo eso, el Señor vino y se lo reveló a él, y se lo dijo, para librarlo de eso antes que llegara el momento para esto. El hermano Blair es un buen hombre. Quiero que ustedes se acuerden de él. Es un poco vacilante entre opiniones sobre qué hacer, él no sabe cómo actuar. Y confío, hermano Blair, que Dios, usted es un gran siervo de Cristo, y él tiene bastante que darle para que usted lo haga, para que las luces, porque las luces están oscureciendo. ¿Estuvo usted aquí esta mañana? Eso está muy bien. Ahora, supongo que la próxima vez que los vea será quizás un poco en la primavera. Para entonces quizás sabremos si vamos a tener no las reuniones aquí en Jeffersonville o no. Durante el tiempo en que debería haber estado en Noruega y en los países escandinavos. Ahora, antes que nosotros tomemos un texto, porque vamos a tener una línea de oración y muchos están parados en los cuartos alrededor de las paredes y demás, yo sé, es muy difícil para ustedes. Yo mismo he estado de pie muchas veces. Y hace un rato pasé por aquí trayendo a mi esposa y noté a la gente alrededor de las puertas. Y pensé, ¿quién dice que el Evangelio todavía no es la cosa más atractiva que hay en el mundo? Seguro que lo es, lo es. Eso atrae a aquellos que están interesados en él. Aquellos que no están interesados, por supuesto, a ellos no será así. Pero Jesús, si fuere, dijo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Cierto es eso. Cuando llego aquí hay tanto que decir. Tengo que anotar lo que voy a decir aquí porque por un rato yo hay tanto que decir que a uno se le olvida lo que va a decir. Ahora, entiendo que el padre del hermano Ungren fue bautizado esta mañana en el nombre de Jesucristo. Si la hermana Ungren y ellos están aquí, estoy seguro que esa es una gran cosa para ellos porque esa ha sido su constante oración por muchos años. Y hermano Ungren, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga ricamente, mi hermano. Y si eso no es correcto, Dios me hará responder por eso en el día del juicio, ¿ven? Yo sé que es correcto. Yo aceptaré la culpa de eso. Eso es exactamente correcto porque es la verdad. ¿Usted dice, hay alguna diferencia? La había para Pablo. Ellos preguntaron cómo habían sido bautizados. Ellos dijeron que ya habían sido bautizados por Juan, el hombre que bautizó a Jesús. Pablo dijo que ellos tenían que venir y ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Ninguna persona en la Biblia fue alguna vez bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna persona fue alguna vez bautizada así hasta la organización de la Iglesia Católica en la Odisea, en el concilio de la Odisea Roma. Allí es donde la primera persona fue alguna vez bautizada usando los títulos. Un hombre me dijo el otro día, yo dije, bueno, si el Señor Jesús, y ese es su nombre. Él dijo, bueno, dije yo, si un hombre viene a usted, él dijo, yo no creo que haya diferencia. Lo atrapé en su propia doctrina. Yo dije, si un hombre viene a usted y dice, soy bautizado en el nombre de la rosa de Sarón, el lirio del valle y la estrella de la mañana, ¿diría usted amén a eso? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría usted de nuevo? Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría usted? Él dijo, yo lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo dije, de esa manera lo bautizaría yo, sí, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije, ahora, Rosa de Sarón, Lirio del Valle y Estrella de la Mañana, no son nombres. Él dijo, eso es correcto, son títulos. Yo dije, también lo son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora yo lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el nombre, es y el nombre del Señor Jesucristo, exactamente. Así que... Y él lo entendió. Era el hermano Joseph Matson Bose de Chicago, el hombre más difícil que yo haya tenido que iniciar con eso. Supongo que tengo cerca de 3,000 o 4,000 indígenas que bautizar ahora cuando vaya al África con él, para ser bautizados de nuevo. Ahora, Pues estamos agradecidos por la luz del Evangelio. Así que ahora, Jesús dijo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que oigo, eso hablo. Y ahora, voy a decir solo por los siguientes como 10 o 15 minutos antes de que tome mi texto, un texto muy corto, luego tendremos la línea de oración. He llegado a un punto en mi ministerio en donde estoy, tengo que decir algo, y yo, Jesús lo dijo, que lo que Él oía, eso era lo que Él hablaba. Y Él dijo, yo les llamo mis amigos, y un amigo le cuenta a sus amigos todas las cosas. Pablo dijo en Hechos 20, 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ven? Y permítame unirme en esta noche y decir la misma cosa con ese gran santo de la antigüedad. Conforme a lo mejor de mi entendimiento, no he rehuido, sino que les he anunciado todo el consejo de Dios. Alguien estaba tocando una de las cintas el otro día. Solo porque hizo que alguien se enojara, les dispararon a través de la ventana y una mujer fue herida. Así que quizás alguien algún día sellaré mi testimonio, pero hasta que llegue ese tiempo, estoy listo para irme. Hasta que mi tiempo llegue, no habrá nada que me dañe hasta ese tiempo, ¿ven? Ahora, nosotros creemos en el mismo Evangelio, así como la Biblia está escrita. Está centrada para dar en el blanco. Y si el arma está centrada exactamente para dar en el blanco y lista, si da en el blanco la primera vez, dará la segunda vez y cada vez. Si un árbol, una rama, una vid le brota un pámpano y ese pámpano produce cierto fruto, la próxima vez que la vid le brote un pámpano, producirá la misma clase de fruto. Y si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y el primer pámpano, iglesia, que brotó de esa vid, escribieron un libro de los hechos tras ella, ese primer pámpano bautizaba en el nombre de Jesucristo, ellos tenían al Dios viviente entre ellos, que hizo entre ellos las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo en la tierra. Por lo tanto, la gente los reconocía, que aunque ellos eran ignorantes e indoctos, habían estado con Jesús porque su vida estaba en ellos. Como he dicho, si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, yo escribiría canciones. Si Beethoven viviera en mí, yo sería Beethoven. Si Shakespeare viviera en mí, yo sería Shakespeare. Yo escribiría poemas y dramas y demás si Shakespeare viviera en mí. Y si Cristo vive en mí, las obras de Cristo haré. Correcto, tiene que ser. ¿Y qué es Cristo? La palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. Será hecho, porque la palabra está allí. Solo necesita la luz, y la luz la hace vivir. Así que ahora, voy a decirles algo que no he dicho desde un principio. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos muchos años, 4 o 5 años o tal vez más, el tercer jalón ahora ha sido vindicado. Y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Ahora, recuerden, nunca habrá una personificación de eso porque no puede haberla. No puede haber. Ahora existe. Y se me ha advertido de esto, que pronto, ahora, en este mismo tiempo acaba de suceder para poder identificar su presencia entre ustedes. ¿Ven? Pero no será usado en una gran manera hasta que este concilio comience a apretar. Y cuando eso suceda, los pentecostales y demás casi pueden personificar cualquier cosa que puede ser hecha. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando la apertura comience, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder. ¿Ven? Ahora, debo continuar en el evangelismo, así como fui comisionado primero. Debo seguir adelante. Por lo tanto, Ustedes han tenido la palabra y ustedes saben qué deben esperar y cómo mantenerse firmes. Yo debo continuar en el evangelismo. Y amigos míos, quédense quietos. Sigan adelante, pues la hora está aproximándose rápidamente, ¿ven? Cuando algo va a ser hecho. Ahora, ustedes podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Nada pecaminoso, no quiero decir eso. Pero quiero decir que es algo raro para la tendencia normal, porque a donde he llegado ahora en el ministerio, me estoy deteniendo, observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo. Pero va a ser usado. Y todos saben eso. Pues tan cierto como el primero fue identificado, asimismo el segundo ha sido identificado. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, como dice la Biblia, aquí está para el que tiene sabiduría, el tercero está debidamente identificado, ¿ven? Sabemos dónde está, así que el tercer jalón está aquí. Es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de él, como él me dijo en el principio. Dijo, esto, de esto no digas nada. ¿Recuerdan eso hace años? Eso habla por sí mismo. Pero también he tratado de explicar a los otros y cometí un error. Esta será la cosa que, en mi opinión, no digo que el Señor me dice esto, esta será una cosa que comenzará la fe de rapto para cuando nos vayamos. Eso. Yo debo quedarme quieto solo por un pequeño rato. No recuerden, los que están escuchando esta cinta, ustedes podrían ver ese cambio en mi ministerio inmediatamente, deteniéndome, quedándome atrás, no subiendo, deteniéndome. Estamos en la edad ahora y no puede ser, no puede seguir más allá. Tenemos que esperar solo un momento hasta que esto suceda aquí, que llegue hasta aquí. Entonces viene el tiempo, pero está plenamente identificado. Va a venir un tiempo en esta nación, que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía antes de ella, la cual era la Roma pagana, cuando llegó a ser la Roma papal. Esta nación hará eso. Apocalipsis 13 lo explica claramente. El Cordero subió de la tierra, la otra bestia subió del agua, aglomeraciones y multitudes de gente. Este Cordero subió de donde no había gente. Un cordero representa una religión, el cordero de Dios. Recuerden, hablaba como un cordero, era un cordero. Y luego, después de un rato, recibió poder y habló como un dragón. Ejerció todo el dragón, todo el poder que el dragón tenía antes que él. Y el dragón, Roma, siempre. Entonces, ¿no lo ven? Una denominación romana. Una marca, una denominación protestante, una imagen a la bestia, formando un poder que forzará a todos los protestantes como a una unión. Usted tendrá que estar en este concilio de iglesias o no va a poder tener compañerismo. Bueno, prácticamente es de esa manera ahora. Usted no puede ir a una iglesia y predicar a menos que uno tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. Y ahora, en personas como nosotros, vamos a ser completamente cortados de todo eso. Exactamente. Porque ellos no podrán hacerlo. Se está apretando. Y entonces, cuando ese tiempo llegue y la presión llegue al grado de que uno es echado fuera por la presión, entonces fíjense en lo que estoy a punto de decir en unos minutos. Fíjense en el tercer jalón entonces, ¿ven? Será absolutamente para los que están totalmente perdidos, pero será para la novia y la iglesia. Ahora, estamos más cerca de lo que parece. No sé cuándo, pero está muy, muy cerca. Yo quizás esté edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo, yo no sé. Ese tiempo pudiera ser esta semana que viene, en que el Espíritu Santo vendrá con y traerá a Cristo Jesús. Él pudiera venir esta próxima semana, él podría venir aún esta noche. Yo no sé cuándo vendrá él, no nos dice eso. Pero sí creo que estamos tan cerca que yo no moriría de vejez. Aún a los 54 años de edad no moriría de vejez antes de que él esté aquí, ¿ven? A menos que me disparen, me maten, o alguna otra cosa, matado en alguna manera, la vejez no me mataría antes de que él haya venido. Y yo creo eso. Quiero decir esto, nunca lo he dicho antes, pero según la Escritura, según lo que él dijo hace 30 años, hace 33 años allá en el río, mejor dicho, en 1933, todo lo que él dijo ha acontecido exactamente. Yo quizás no lo haga, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo, porque como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida, así mismo el mensaje precursará la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que eso es, corre en paralelo en toda forma, y yo sé que lo hará. El mensaje continuará. Ahora, ¿no ha habido algunas cosas grandes que han acontecido a lo largo del camino? Esta mañana yo estaba teniendo entrevistas aquí en el cuarto, y un hombre joven de nombre Autry, probablemente él está todavía aquí esta noche, él es de San Antonio, Texas. Él vino a preguntar si cuando nosotros vayamos a Dallas viniendo de California, si pudiéramos detenernos una noche en su tabernáculo, solo por una noche. Estarán averiguando el siguiente día o dos para ver si podemos hacer eso. Él me estaba contando sobre, yo no he estado en San Antonio desde aquella primera reunión. Pero la primera reunión cuando yo fui a San Antonio, estuve allí creo que con el hermano Kutz y la Escuela Bíblica Internacional. Se me olvida el auditorio donde tuvimos el servicio. Y fue mi primera o segunda noche. Creo que fue la primera noche cuando yo estaba caminando hacia la plataforma. Alguien se levantó en el edificio, bien atrás, en la parte de atrás, y habló en lenguas como una ametralladora disparando. Y apenas se había sentado, en solo unos momentos, se levantó uno en la plataforma y dio la interpretación. Yo me detuve por lo que él dijo y le dije al hombre, ¿conoce usted a este hombre? Le dijo, no, señor. Y él dijo, yo dije, ¿cómo vino usted aquí? Él dijo, las personas para las cuales trabajo están aquí esta noche y ellos me trajeron. Era un vaquero. Y dije, ¿qué hace usted? Él dijo, ¿lo conoce usted a él? Él dijo, no, señor, nunca lo he visto. Yo dije, ¿qué es usted? Era un comerciante en la ciudad. Lo que ellos dijeron en el... Ahora, yo siempre fui, antes de aprender mejor, yo era un poco escéptico de hablar en lenguas. Yo pensaba que mucho de eso era carnal, y pudiera ser. Pero cuando esto fue dicho, esa interpretación era exactamente lo que el ángel del Señor dijo allá en el río, 11 años antes de eso. Como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú eres enviado para precursar la segunda, ¿ven? Allí estaba cuando ese ángel, esa luz que ha sido completamente identificada, tanto por la iglesia, por la palabra, por la ciencia y todo, la ha identificado. Esa luz por primera vez apareció en público deteniéndose sobre donde yo estaba. Como a las 2 de la tarde allí mismo, al pie del puente, aquí mismo al final de la calle Spring en el agua. Ahora, eso fue hace muchos, muchos años. Exactamente lo que dijo se ha cumplido al pie de la letra. Este hermano aquí me estaba contando esta mañana. Se casó con una muchacha de la iglesia aquí, la hija de la hermana Noyce. No sé, me imagino que el joven... ¿Está usted aquí, hermano Autry? Yo no sé, él era de San Antonio. No sé si él está aquí o no. Estuvo aquí esta mañana. Él me estaba contando, creo que fue su abuelo, el que había sido epiléptico toda su vida. Y fue llevado allí. Durante esa reunión, ese fue el principio del ministerio, cuando dijo eso. El discernimiento era de poner sus manos sobre las mías, y lo que fuera dicho, eso sería. Y yo les conté, y muchos son testigos esta noche, que llegaría a suceder que yo conocería los mismos secretos de sus corazones. ¿Recuerdan eso antes de que sucediera? Como 5 o 6 años más tarde, eso sucedió. Allá en Canadá, por primera vez. Y eso sucedió. Entonces él dijo, si tú sigues siendo sincero, eso continuará. Y ahora la tercera cosa ha tomado lugar, ¿ven? Siguiendo adelante constantemente. Y él dijo que su padre fue traído en la línea y se le dijo de esa epilepsia y demás, y una oración fue hecha por él. Eso fue hace 16 años, creo que así es, hace como 16 o 17 años. Él dice que no ha tenido un ataque desde entonces. Él ya casi tiene 85 años de edad y no ha tenido un ataque desde entonces. ¿Qué es? Jesucristo el mismo, ayer y hoy por los siglos. ¿Está Margie Morgan en el edificio? ¿La hermana Margie Morgan? ¿Una señora que estaba acabada con cáncer? ¿Una enfermera? ¿Cuántos recuerdan a la hermana Morgan? Si ella está aquí, ella no puede entrar. Estaba asistiendo a los enfermos, ¿ven ustedes? En la lista de cáncer en Lugo, la mujer ha estado muerta por cerca de 16 o 17 años. En la lista de cáncer en Louisville. Cuando Jim Tom Robertson, el abogado, un abogado cristiano, oyó de eso, Él fue al Hospital Bautista para verificar y ver si era cierto, porque su padre es parte de la junta, síndico en el Hospital Bautista. Y ellos investigaron el caso y la mujer debía haber estado muerta hace años. Y ella está asistiendo a los enfermos aquí en Jeffersonville en el hospital. Cuando ella se paró aquí mismo, ellos tuvieron que sostenerla, ni siquiera estaba en su juicio cabal. Pero eso fue así, dice el Señor. Y ella está viva. Ella fue a Lugo para asistir a los enfermos. Y un hombre aquí, en el lugar de Shimp's Candy, está aquí el señor Schimpf esta noche, me gustaría que él lo cuente si está aquí. Sonny Schimpf, un hombre grande y sano. Muchas veces cuando yo solía, me gusta decir esto, pero es la verdad, papá solía darme 10 centavos y yo trabajaba toda la semana. Yo venía a la ciudad y estacionaba mi bicicleta cerca del lugar del hermano Mike Egan, uno de los síndicos aquí, con Jimmy Poole, creo que su hijo está aquí esta noche, Jimmy y yo, y Ernest Fisher. Y nosotros íbamos al centro de la ciudad y nos íbamos al cine por 5 centavos. Solíamos ver las antiguas películas sin movimiento, éramos niñitos, y así hacíamos como de 8 o 10 años de edad. Tenemos a ese William S. Hart, muchos de ustedes no lo recuerdan, el antiguo actor, películas sin movimiento, y yo no podía leer, yo tenía que fijarme en lo que estaba pasando. Tenía de dónde deletrearlo todo y podía entenderlo, yo observaba lo que él estaba haciendo, y me quedaban 5 centavos de más. ¿Y cuántos recuerdan que se consiguió un helado por 1 centavo? Muy bien, yo podía obtener 3 helados y 2 centavos de dulces de canela. Yo no podía aguantar los helados, así que me los comía y me conseguía 2 centavos de dulces de canela y eso era casi media libra de esas cosas y los hacían Schimpf y yo iba allí y me sentaba y veía a William S. Hart y este joven un poco mayor que yo aquejado por una enfermedad que 5 especialistas notables de Louisville habían visto. Pesaba cerca de 45 libras, 20 kilos y medio, se estaba muriendo. La señora Morgan estaba asistiéndolo como enfermera. Y estaba en tal condición. Él tenía tantas cosas. Sus pulmones estaban arruinados, su garganta arruinada. Sus bracitos estaban como así de gruesos. Estaba acostado allí, muriendo. La señora Morgan fue empleada para el trabajo. Así que ella le dijo, yo fui una vez paciente de cáncer. Comenzó a contarle. Él dijo, ¿quién dijo usted? ¿Billy Branham? Pues dijo él, yo le he vendido muchos montones de dulces de canela y helados. Él dijo, me pregunto si él vendría a orar por mí. Y fui allá a orar por Junie Schimpf. Y ahora, si usted quisiera hablar con él, es aquí en Schimpf's Candy, en el lugar que sigue o el segundo lugar después del Teatro La Rose por la calle, Schimpf's Candy. Todos ustedes aquí saben en dónde está. O es uno de los más antiguos establecimientos en Jeffersonville. Y mientras estaba ya acostado muriendo con 5 especialistas dándole solo unas horas para vivir, fue así, dice el Señor, usted no morirá, sino que usted me venderá nuevamente dulces de canela sobre el mostrador. Yo supe que la había sanado, pero hacía mucho que había olvidado eso. Y mi esposa y yo íbamos a comprar unos dulces cuando llegamos aquí para la Navidad. ¿Y cómo fue que pensamos en Schimpf's? No sé. Porque normalmente vamos aquí a algunas de estas farmacias y los conseguimos, pero paramos enfrente de Schimpf's. Cuando entré, su hermana miró y dijo, pues, hermano Branham. Ella dijo, ¿recuerda usted a Junie? Y dije, sí. Allí estaba un hombre que se veía muy grande, fuerte y sano. Caminé hacia el mostrador, lo miré. Miré hacia abajo así. Yo dije, llevaré una libra de esos dulces de canela. Él dijo, sí, señor. Así que su hermana estaba atendiendo a mi esposa. Y así que él los sacó. Y yo dije, yo solía comerlos hace mucho tiempo aquí en el cine. Mantuve mi cabeza agachada. Él dijo, sí. Dijo, muchos de los muchachos compran eso. Todavía compran. Dije, él dijo, mi padre hizo eso. Preparó esa fórmula. Yo dije, realmente me gustan. Ahora, después de que los envolvió y me los dio, dijo, ¿hay algo más? Y yo dije, no sé. Levanté. Levanté mi rostro y dijo, oh, hermano Branham. Yo dije, aquí están los dulces de canela que yo le dije, así dice el Señor. Hace como 5 años. Dijo, hermano Branham, estoy tan completamente sanado que no hay ni un efecto. Me cuesta oír un poquito por un oído. Yo creo que tiene unos 50 años. Él dijo, me cuesta oír un poco por un oído porque ellos me dieron tantos antibióticos cuando estuve allí. Sublime gracia de Jesucristo. No tengo mucho tiempo ahora para decir algo más, pero yo quiero hacer esta afirmación, esta declaración. ¿Cuántos recuerdan acerca de las ardillas? Muy bien. Esa era una escritura que no comprendía yo en mi vida, que yo nunca podía entender. Y había otra que no comprendía. Eso fue cuando Moisés fue capaz de decirle a Dios una mejor manera de cómo hacer algo que la que Dios conocía. Cuando Moisés dijo, la gente dirá, su Dios fue capaz de sacarlos, pero no capaz de cuidarlos. Moisés se interpuso en la brecha. Luego más tarde me di cuenta que Moisés, ese fue Cristo en Moisés, parándose por el pueblo. Así pues, sobre esta escritura de la cual nunca predicaba, si tú dijeres a este monte, quítate. Y ustedes conocen la historia, así que no entraré en eso. Ahora, no tenía la menor idea a qué me conduciría a eso. Y creo que están aquí en el edificio el hermano Woods y el hermano Fred y demás, los cuales estuvieron presentes cuando eso sucedió, o inmediatamente después de que eso sucedió allí. Y el hermano Ronnie, el hermano Charlie de Kentucky, el hermano de la hermana Woods y demás estuvieron presentes cuando eso sucedió en Kentucky, que fue la segunda vez que sucedió. Simplemente fue hablar a existencia, cosas que no existían, ¿eh? Hablando todo el tiempo y respaldando las escrituras. Qué alentador. O dando ánimo. La tercera vez que sucedió fue con Harry Wright. Está Harry aquí esta noche. Es de Erith. ¿Cuántos conocen a Harry Wright? Hermano Woods y yo estábamos sentados allí cuando sucedió, cuando el Espíritu Santo dijo, dale lo que ella quiere. Estábamos hablando de eso, cómo aquellas ardillas vinieron a existencia. Y yo dije, lo único que es que él es Jehová Jireh. Justamente cuando Abraham necesitaba un carnero, Dios proveyó ese carnero. Y él proveyó las ardillas. Él puede hablar una ardilla a existencia porque él es creador, así como él pudo hablar a existencia el carnero. Abraham nunca lo pidió. Simplemente iba hacia adelante para hacerlo, pero eso mostró que Jehová Jireh estaba allí. Cuando dije eso, una mujercita humilde, la primera vez que sucedió esto, el tercer jalón sobre un ser humano fue con una pequeña y humilde mujer que ganaba como $200 al año para vivir. Es todo lo que ella sacaba de su pequeña granja. Su esposo está muerto, dos hijos que se habían vuelto un poco desenfrenados, locos, y vino y donó $20 de eso para la construcción de este tabernáculo. Meda me había dado dinero esa mañana para alimentos, $20, y yo iba a devolvérselo a ella ese día mientras yo estaba allá, de manera que ella no tuviera que pagarlos, pero ella no los quiso tomar. Y cuando estaba sentada allá atrás en la esquina, y cuando yo dije, lo único que sé es que él todavía es Jehová Jireh, la pequeña Harry dijo la palabra correcta. Ella dijo, eso no es nada más que la verdad. Cuando ella dijo eso, aquí el hermano Banks Woods es uno que estaba presente. Ese cuarto se sentía como que iba a derrumbarse. El Espíritu Santo dijo, la misma voz que habló acerca de las ardillas dijo, dale lo que ella pida. Y yo dije, hermana Harry, un testigo delante de Dios, esto es. Ahora, si hay alguna duda en su mente, pida usted lo que quiera. Si no es puesto en su regazo, entonces yo soy un falso profeta. Y dije, hermano Branham, todos estaban llorando. Dijo, ¿qué pediré? Yo dije, usted es pobre y vive allá en la colina sin nada de dinero. Usted pudiera pedir eso. Usted tiene una hermanita lisiada sentada aquí, por la cual hemos orado por años. Usted pudiera pedir su sanidad. Dije, su padre y su madre son ancianos, están acabados. Usted pudiera pedir por ellos. Cualquier cosa que pida, hermana Harry, ve ahora si sucede o no. Ahora mismo. Y yo dije, él acaba de decirme la misma voz. Dijo, dale a ella lo que pida. Y ella miró alrededor y dijo, ¿qué diré, hermano Branham? Yo dije, diga cuál es su deseo. Piensa en su deseo más grande y dígalo. Esos muchachos hasta se estaban burlando y riendo. Ella dijo, el deseo más grande que tengo es la salvación de mis dos hijos. Yo dije, yo se los doy a usted en el nombre de Jesucristo. Y allí sucedió. Y ellos han sido fieles en esta iglesia, en la comunión, aquellos muchachitos sentados allí lavando pies con los hombres y cosas por el estilo. Todos nosotros somos testigos de eso. Ella hizo una verdadera elección. Su madre tiene que morir, también ella, todos ellos. Pero lo que ella pidió será eterno, la salvación de sus hijos. Esa fue la tercera vez que sucedió. La cuarta vez que sucedió, yo lo expliqué la última vez que estuve aquí. Fue arriba en la montaña donde esa tempestad estaba rugiendo. ¿Cuánto lo oyeron? Todos ustedes. Bien, donde la tempestad estaba rugiendo. Y Dios siendo mi juez, parado aquí, iba bajando por la montaña cuando David Wood, me supongo que él está aquí en alguna parte, me hizo un emparedado. Creo que él estaba tratando de desquitarse conmigo por que le hice a su papá hace unos años. Tenía bolonia y carne y todo mezclado. Yo lo puse en mi camisa y llovió y eso se volvió una gran bola de masa. Y yo venía bajando por la montaña, estaba tan tempestuoso que casi ni podía ver mi mano delante de mí. Y es una cosa, eso a uno lo voltea porque el viento está girando. Ahora, aquí hay testigos de eso. Uno de ellos es uno de nuestros fieles diáconos, el cual es el hermano Wheeler. ¿Está usted aquí, hermano Wheeler? ¿Dónde está? Sí, aquí mismo, el hermano Wheeler. El hermano Mann, un predicador metodista de New Albany. ¿Está él, el hermano Mann, aquí esta noche? No sé si está o no. Hermano Bankswood, ¿está usted aquí, hermano Banks? Él está en el cuarto de grabaciones, correcto. Y David Woods. Y el hermano Evans estuvo aquí, allí, me parece. ¿Es correcto eso, hermano Evans? El hermano Evans, que está parado junto a la pared, estuvo allí. Y cómo habían anunciado por radio, por días, dos días antes de eso, una poderosa ventisca estaba recorriendo el país. El hermano Tom Simpson está aquí esta noche. Cuando venía de Canadá, le pidieron que no pasara por allí porque no podría pasar. Una ventisca estaba en camino. Hermano Tom, ¿está usted aquí? ¿Dónde está usted? Aquí está sentado aquí mismo. Y llegaron allí las nubes. Y yo dije, hermanos, todos se fueron a prisa. No había nadie allá, de cientos y tantos hombres que había. No había nadie allá sino nuestro grupito y el vaquero, el jinete. Nosotros íbamos a quedarnos. Yo llamé a la hermana Evans y le pedí que ella llamara a mi esposa y le dijera a Tony que si yo no lograba salir, consiguieran a alguien más para el desayuno de los hombres de negocio. Y allá arriba en la montaña ese día dije, ahora cuando el primer poquito de lluvia comience o cualquier cosa, váyanse al campamento. Yo dije, en 10 o 15 minutos uno no puede ver sus manos delante de uno en esa ventisca. Y descargará 20 pies, 6 metros de nieve en poco tiempo sobre la montaña. Y así es como la gente no lee en el periódico cómo es que están allá y perecen y todo. Pero nosotros sabíamos cómo salir y ellos sabían en dónde estábamos. Así que nos sentimos guiados a quedarnos. Y así que allá arriba en la montaña, cuando esa ventisca empezó, yo comencé a descender. Yo estaba como a media milla, como 800 metros de donde comenzó y la voz de Dios dijo, da la vuelta y regresa. Y me regresé como él me dijo. Después de esperar un rato, me comencé aquel emparedado que David me dio. Me regresé allá arriba y me senté. Mientras estaba así sentado y ese viento giraba y soplaba, la copa de los árboles se inclinaban bastante y la sellizca y la nieve volaba así, una voz dijo, yo soy el Dios de la creación. Miré hacia arriba y pensé, ¿qué fue eso? Quizás eso fue el viento. Dijo, yo creé los cielos y la tierra. Yo calmé los vientos poderosos sobre los mares. Y continuó hablando. Me levanté de un brinco y me quité de mi sombrero. Él dijo, solo háblale a la tempestad y cesará. Lo que tú digas, eso es lo que sucederá. Yo dije, tempestad, cesa y sol, brilla normalmente por 4 días hasta que salgamos de aquí. Y apenas lo había dicho, cuando la sellizca, la nieve y todo paró. En unos momentos el sol caliente estaba brillando sobre mi espalda. Yo vi los vientos soplando así que venían del noreste, del norte descendiendo. Quiero decir del este, viniendo del este. Venían del oeste, los vientos cambiaron y vinieron por este lado y las nubes como una cosa mística se levantaron en el aire y el sol estaba brillando en unos minutos. Pues el Señor Jesús me habló un poco más tarde acerca de mi esposa allá, como ustedes saben, acerca de dónde fui allá arriba. Todavía no he estado en casa en un aniversario. Hemos estado casados 22 años. Primer aniversario, el primero de nuestro casamiento, pues la llevé en un viaje de cacería porque no podía darme el lujo de ir en un viaje de cacería y también ir de luna de miel, así que los junté los dos. Así que entonces yo he estado casando desde entonces y sentí que de esa manera la he tratado. Así que esa fue la cuarta vez que sucedió. Ahora, aquí hay algo que quiero decir, y debo decir exactamente la verdad. Hace como 16 años, estuve en California con el hermano John Sherritt. Estaba teniendo una reunión. Era yo y el hermano Sherritt y la hermana Sherritt y demás, estábamos alojados en un hotel. Y un hombre llamado Paul Melikian, quien ha estado parado aquí en ese mismo tabernáculo muchas veces, él es un armeniano muy rico. Su esposa dio a luz un niño en Fresno, California, donde ellos vivían. Y habían venido, había traído a su esposa y me llamó al hotel y dijo, ¿puedo llevar a mi esposa, hermano Branham? Yo dije, sí, usted puede. Al día siguiente yo iba a ir a Catalina. Así él trajo a su esposa. La pequeña señora estaba tan enferma. Yo dije, ponga su mano sobre la mi hermana Melikian. Dije, yo veremos si el Señor nos dice. Tan pronto ella puso sus manos sobre mí, yo dije, oh, es flebitis. Ella dijo, no parece que tenga algún síntoma. Yo dije, usted fíjese, 2 días estaban tratándola por flebitis. como aquí el pequeño Jimmy Poole, su niño. El otro día vino con ese ataque al corazón, así pensaban ellos, y era un ataque asmático. Puse mi mano sobre él, yo dije, obsérvelo por un par de días, él tiene sarampión, está brotando, es la fiebre. Me encontré con él anoche, él dijo que él tiene sarampión, le brotó por todas partes. ¿Ven? Ahora, yo estaba hablándole a la hermana Melikian con la mano. Ella dijo, es una cosa asombrosa ver eso, hermano Branham. Ella dijo, ¿funciona eso en toda mano? Yo dije, pues, si hay algo malo en el paciente. Y ahora aquí pondré mi mano encima. Muchos de ustedes se pararon y lo vieron y no lo hizo. Yo dije, vea, aquí no hay nada malo con mi esposa. Puse su mano. Ven acá, querida, pon tu mano sobre la mía. Mi esposa está sentada allí. Ella puso su mano sobre la mía. Tan pronto lo hice, yo dije, tienes un quiste en el ovario izquierdo. Si tienes problemas femeninos. Dijo, no siento ninguna diferencia. Yo dije, pero tú lo tienes. Becky tenía 2 años de edad. Mi hija, que la que acaba de tocar hace rato, ella tenía 2 años de edad. 2 años después, Sara vino a la escena. Cuando ella nació por cesárea, le pedí al doctor Dillman, nuestro médico en Corden, que cuando la abra, mire ese ovario izquierdo. Y él lo hizo. Él dijo, no hay nada malo según lo que vi. Puse mi mano, todavía está allí. 4 años más tarde vino José. Le pedí que viera de nuevo. No hay nada malo como haya visto. Puse mi mano, todavía estaba allí. Así que nos olvidamos de eso. Pero esto es algo que tengo que decir. No me gusta decirlo, pero tiene que ser la verdad, ¿eh? Y es lo que uno quiere. Decir siempre la verdad, no importa qué suceda. Años habían pasado, no lo habíamos notado. Y yo digo esto no porque ella está sentada allí, porque lo digo cuando ella no está allí, ustedes saben eso. No creo que pudiera haber una mejor esposa en el mundo que mi esposa. Espero que ella siempre sea de esa manera. Yo quiero ser un esposo leal. Espero que cada joven en este edificio, cuando se case, consiga una esposa como mi esposa. Yo no sé cuánto tiempo viviremos de esa manera, pero espero que el resto de nuestros días sobre la tierra. Hemos sido muy felices juntos. Dios fue el que me dijo que me casara con ella. Al mismo tiempo, sin saberlo ella, estaba tratando de no casarme con ella. No porque no la amaba, sino porque no creía que iba a poder mantenerla. Ella era una buena mujer y yo no merecía eso. Y ella salió para orar y abrió la Biblia y creo, ella dijo, Señor, nunca he hecho esto antes, pero dame una escritura que me ayude. Si yo tengo que olvidarlo, tengo que olvidarlo. Abrió la Biblia y ella fue a un pequeño huertizo y oró, y cuando abrió la Biblia, Malaquías 4, he aquí yo se envió el profeta Elías antes que... Eso fue hace 20 y tantos años, no sabiendo nada acerca del ministerio de este día. Yo estaba recostado allí junto al río y él me despertó una noche y lo oí a él parado allí por la puerta. Él dijo, ve a recogerla. Y su matrimonio será este octubre que viene, el 23. Y eso es exactamente lo que hice. Hemos vivido felices por la gracia de Dios. Nunca hemos tenido palabras ofensivas. Ella ha sido un amor. Un día yo entré y ella ha tenido que criar a estos niños sola por estar yo en el ministerio, ausente. No muchas mujeres aguantarían eso, ustedes saben eso. Sería muy duro. Entonces yo entré y ella dijo alguna otra cosa. Tenemos a José allá atrás y él es ciertamente es un muchacho. Él ayudó a poner algunas de las canas en la cabeza de su madre, como también yo. Así que él realmente era todo un muchacho y él había hecho algo muy malo. Y le dije a ella, ella me dijo, Bill, dale una paliza. Yo dije, no tengo el ánimo. Y ella dijo, sí, si tú tuvieras que soportarlo. Y ella cerró la puerta de golpe en mi cara. Bueno, pensé, está bien. Pobrecito, él no lo hizo con intención. Yo salí a lavar mi auto, mi automóvil. Cuando llegué allá afuera, al Espíritu Santo no le agradó eso. Dijo, voy a decirle, creo que es Segunda de Crónicas, el capítulo 22. No lo hice. Al principio pensé que yo me había imaginado eso. Yo continué lavando. Lo dijo nuevamente. Voy a decirle que lea esto. Yo entré y tomé la Biblia y lo leí. Fue donde Miriam, la profetisa, se burló de su hermano Moisés por casarse con una muchacha etíope. A Dios no le agradó eso. Y él dijo, hubiera sido mejor que su padre escupiera en su cara que haber hecho eso. Así que Miriam le brotó lepra por todas partes. Y Aarón vino y le contó a su hermana, dijo, ella se está muriendo de lepra. Así que Moisés corrió para interceder por ella en el altar. Cuando lo hizo, la columna de fuego bajó. Dios dijo, ve a llamarla y a Aarón y tráelos aquí. Y también Aarón estaba en el asunto. Así que él dijo, llámalos y vengan aquí. Él dijo, cuando haya uno entre vosotros, Dios hablándoles ahora, que sea espiritual o profeta, yo Jehová le apareceré. En visiones hablaré con Él y me revelaré a mí mismo a Él por medio de sueños y le revelaré sueños y demás. Él dijo, pero mi siervo Moisés, no hay nadie en la tierra como Él. Él dijo, yo hablo con Él de labios a oído. Él dijo, ¿no tuvisteis temor de Dios? ¿Ven? A Dios no le agradó. Pues cuando vi eso, entré corriendo. Y ella estaba en el otro cuarto, toqué la puerta. Ella se había encerrado. Le dije que quería hablar con ella. Entré ahí, hablé con ella, traté de decirle de qué se trataba. Y yo dije, querida, tú sabes cuánto te amo. Pero a Dios no le agradó eso. Tú no debiste decir eso. Inmediatamente después de eso, le vino un problema en su costado. La llevamos al doctor aquí en Louisville, al doctor Arthur Sheen. Y él encontró un tumor en el ovario izquierdo que yo había encontrado 15 o 16 años antes. Un tumor en el ovario izquierdo como del tamaño de una nuez. Le dije, ¿qué acerca de eso, doctor? Él dijo, veamos qué sucede. Tráigala de nuevo en unos meses, como dos meses o algo así. La llevamos de nuevo, había crecido del tamaño de una nuez como al de un limón. Es mejor sacarlo a que se ablande y se vuelva maligno. Yo dije, pues, hombre, dije yo, vamos a Tucson. El Señor me ha enviado a Tucson. Él la envió a un especialista en mujeres. Él no quería la responsabilidad. Así que él debe haberle dicho acerca de mi ministerio, porque el especialista en mujeres dijo, eso tendrá que ser sacado. Así que él dijo, le dijimos que nos íbamos a Tucson. Dijo, pues yo tengo un especialista allá, un querido amigo mío. Antes vivía en Tucson. Dijo, voy a enviarlos allá, a él. Así que le escribió una nota y se la envió a él. Y dijo, la señora Brown es una mujer agradable y continuó de esa manera. Dijo, le envió ella el diagrama de qué tan grande era el tumor y demás. Se había convertido el tumor para entonces y decía cuán grande era. Y dijo, yo sé, ustedes saben, él sabía, creo que él pensaba, me llamó un sanador divino. Era la única forma de decir lo que él conocía. Pero dije que estoy de acuerdo que puede y debe ser sacado. Si tiene que ser sacado, sáquelo. Pero eso estaba sometiendo a prueba nuestra fe. Constantemente oramos, entre más oramos, más grande se hacía el tumor. Hasta que llegó al punto que sobresalía en su costado. Mantuvimos callados unas cuantas personas de aquí lo sabían. Tratábamos de ver qué sucedería. Y siguió y siguió. Finalmente, cuando vine de Canadá, donde yo salí, si Él me permitió guiar a esa tribu de indios a Cristo, voy a regresar a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús esta primavera, si el Señor permite. Ahora vine, era tiempo para que ella fuera, cuando yo estaba en Nueva York o aquí para ser nuevamente, para ser operada o ser examinada por última vez. Yo proseguí hacia Nueva York y cuando regresé me detuve aquí, fui, después de que tuve la reunión aquí, la última reunión, fui allá y la llamé de la casa del hermano Wood. Y ella dijo, Bill, ni siquiera soporto que mi ropa lo toque. Estaba así muy salido en su costado para entonces. Con su pierna de ese lado, ella solo podía andar cojeando y fue la peor semana que yo había tenido. Ahora está allí sentada, escuchando. La peor semana que había tenido. Y ella dijo, tengo que ir pasado mañana para ese examen. Yo pensé, oh Dios, si ellos lo sacan, eso nos impedirá irnos a casa en la Navidad. Y le dije a la gente que estaría allí. Yo dije, qué tiempo. Oh, vaya, pensé. Diré, si él va a operar, pues déjelo un poco más hasta que después de la Navidad. Luego me puse a pensar, podría ser maligno. Y acá atrás, ustedes saben, es una cosa mala, se puede ir a los riñones, si llega a ser maligno, eso lo mataría a uno. Así que entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Me dijo, ahora pues, llámame, dijo. El día que llegué a Shreveport, el cual sería el día después de eso, cuando llegué a Shreveport, ella tuvo que ir para el examen. Así que ella fue a la señora Norman iba a ir, la hermana Norman, todos ustedes la conocen, las personas que viven en el tabernáculo aquí. Iba a ir con ella y este especialista. Así que ella dijo, espera hasta que tú tengas tu primera noche y luego regresa por la diferencia de 2 horas de tiempo. Luego llámame cuando regreses, después de la reunión, yo te diré lo que tengo que hacer. Dije, muy bien, así que continúe. Y la mañana siguiente, antes de salir, yo iba a recoger a Billy y a Lois, ambos están presentes, sentados. Siempre tenemos un viejo taburete allí que el hermano Palmer nos tapizó aquí no hace mucho tiempo. Y siempre nos reunimos alrededor de ese taburete y oramos cada vez que estamos, como un diván, ustedes saben, taburete. Cada vez que nos reuníamos allí alrededor y orábamos, cuando voy a una reunión le pedimos a Dios que nos ayude. Y había estado allí un par de días y estaba solitario. La casa, los niños no estaban y ella no estaba. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que tuve que pasar eso por una vez, regresar a una casa vacía. Solo que enterré a esa esposa, Hope. Era todo eso otra vez. Me arrodillé, pensé, pues oraré y luego iré a recoger a Billy y a Lois y seguir adelante. Así que al arrodillarme para orar, dije, Señor, los echo de menos esta mañana aquí alrededor. Yo dije, yo ruego que tú los ayudes y los bendigas, que podamos ver nuevamente a este lugar. Y ahora, dije, ellos están allá porque tú me enviaste allá a una reunión, en una visión. Y tú la cumpliste, ahora quiero esperar para ver qué es lo siguiente que me vas a decir que haga. Yo dije, yo ruego por ser misericordioso con ella. Y dije, ayúdame en la reunión allá. Luego continué, yo dije, Señor, no permites que sea maligno. Permite que ese doctor espere hasta que después del primero del año para sacarlo. No me gusta verla. Yo dije, Señor, ella no hizo intencionalmente lo que hizo esa mañana. Ella no quiso hacer eso. Y Señor, ni una sola vez ha dicho ella una sola palabra acerca de que me vaya a las reuniones quedándome meses o lo que haya sido. Ni una sola vez ha abierto ella su boca acerca de eso. Ella siempre ha mandado mi ropa a la tintorería y ha lavado mis camisas y me ha tenido todo listo para ir a las reuniones. Luego ella se pregunta cómo puede servir a Dios. Ustedes, las mujeres, al servirle a sus esposos, le sirven a Dios, por supuesto. Y ahora, luego cuando regresaba muy cansado y agotado, llegaba gente de todas partes, yo tenía que salir a alguna parte en un viaje de pesca o un viaje de cacería, pues muchas veces mujeres se hubieran quejado de eso. ¿Qué hizo ella? Alistaba mi ropa para cazar para que yo fuera, me dejaba ir. Y dije, Señor, ella no quiso hacer eso. Dije, ella ha tenido que ser operada tres veces por causa de haberles hecho cesáreas. Y dije que yo, Señor, no quisiera ver que se lo hagan a ella de nuevo. En ese momento oí algo en el cuarto. Miré hacia arriba y una voz dijo, párate. Dijo, ahora lo que tú digas, de esa manera será. Esperé un minuto. Yo dije, antes de que la mano del doctor la toque, la mano de Dios quitará el tumor y ni siquiera será hallado. Eso lo concluyó para mí. No la llamé, seguimos adelante, fui y recogí a Billy y a Lois y fuimos a Freeport. La noche siguiente la llamé y estaba feliz. Ella dijo, Bill, quiero contarte. Ahora ella está aquí, puede verificar esto. Ya anduvo cojeando para llegar allí. Entró a la sala con la enfermera y la señora Norman y se puso la ropa para la bata, para el examen. El doctor llegó y ella apenas se podía subir a la mesa, estando ahí el tumor tan grande. Y cuando el doctor entró y estaba hablando con ella y se acercó para levantar la sábana hacia atrás para tocarla y antes de que la tocara, desapareció. Y el doctor no sabía en qué lado estaba. Y dijo, espere un momento. Los diagramas dibujados y todas las radiografías y todo lo demás, él no pudo encontrar ni rastro de él. La examinó una y otra vez. Él dijo, quizás yo no lo pueda explicar, pero señora Branham, ese tumor no está allí. Y ella no ha tenido ni un síntoma de eso desde entonces. ¿Qué fue eso? Exactamente en la manera que fue dicho. Antes de que la mano del doctor lo toque, un segundo más y su mano lo hubiera tocado. ¡Cuán perfecta es la palabra del Señor! Ahora, ahí está mi esposa y ambos estamos delante de Dios. Pero aún antes de que la mano del doctor pudiera tocar su cuerpo, en lo que se iba acercando a ella así, algo sucedió. El tumor desapareció. Y ellos no podían. Él dijo, creo que así fue, no es así, querida. Quiero reasegurarle, señora Branham, ¿es correcto así como lo dijo? ¿Es correcto? Que ese tumor no está allí. Usted no tiene ningún tumor. ¿Qué fue eso? Exactamente de acuerdo a la palabra del Señor. Eso fue. Amén. Esa es la quinta vez. Cinco es el número de gracia. Un número de FE también. Ya no hay duda en mi mente. Yo sé lo que es el tercer jalón y sé lo que hace. Ahora sean reverentes, guarden silencio. Pronto llegará la hora en que Dios va a hacer grandes cosas para nosotros. Ahora, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor Jesús, lo había visto sobre otra gente, pero cuando se trató de mi propia y preciosa esposa, entonces era mi hogar, Señor. Lo miré con mis propios ojos. Lo sentí con mis propias manos y yo, 16 años antes de eso, fue también, Señor, conocido y revelado por ti. Cuando algo es hablado, debe ser hecho. Estabas mostrándome, Señor, entonces eso, mi confianza en lo que tú habías hecho por el pueblo, y me dejarías saber para que yo pudiera ayudarles. Tú lo cumpliste en mi propia casa. Ese fue el primer jalón. Y ahora el tercer jalón confirmó el primer jalón. Estamos agradecidos, Padre. Perdónanos por nuestras flaquezas. Somos un pueblo pequeño. No tenemos educación. Más o menos somos un pueblo iletrado. Pero estamos tan agradecidos de que tenemos un Dios grande y omnipotente que vigila y tiene cuidado de nosotros, pues no sabemos cómo cuidar de nosotros mismos. Nos encomendamos a ti. Padre, yo ruego que tú me ayudes. Y en este tercer jalón, oh, Señor, que así como tú has estado hablando en los últimos 2 años al respecto, marcándole montañas y demás, trayéndola hacia arriba. Ahora, estaba vigilando para ver qué era hasta que fue totalmente confirmado. Ahora, ruego, Padre, que tú me ayudes a ser más reverente con esto que lo que era antes, y que tú recibas gloria, así como sobre este mismo púlpito donde el primero fue dicho, el segundo, y ahora el tercero, y lo que tú has dicho se ha cumplido exactamente lo que tú dijiste. Nosotros te creemos, Señor Dios. Ayuda a cada uno de nosotros a tirar nuestra incredulidad, a descartarlas y nuestras supersticiones, para que podamos pararnos en la presencia del Dios viviente, sabiendo que el mismo Dios que quitó ese tumor de mi esposa está sentada y presente ahora, verificado por algunos de la ciencia médica más elevada que tenemos en el país, quienes lo examinaron y entonces lo miraron y le sacaron radiografías, y ahora ha desaparecido. Tú eres Dios y no hay otro además de ti. Y nosotros te amamos porque tú nos has permitido llegar a ser tus siervos, que podamos servirte con reverencia y honor todos los días de nuestra vida. Concédelo, Señor, que yo pueda, mi familia y toda esta gente podamos ser luces brillantes, sal salada que va a crear una sed en nosotros y amar a este Jesús que ha hecho tanto por nosotros. Ahora, mientras abro la palabra para leerla, para tomar un texto pequeño y luego orar por los enfermos, ayúdame, Señor, háblanos y sana a los enfermos. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Podrían ustedes? Tengo tiempo para, si doy prisa, algún texto aquí. Quiero que lean ahora o que anoten o lo que deseen hacer. El primero se encuentra en el libro de Números 21, 5 al 19. Y queremos leer esto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, alimento de ángeles. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, confesión, fíjense, hemos pecado. ¿Ven? Esa es la primera cosa para ser sanado, confesión primero. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, también deseo leer una escritura de Zacarías, el capítulo 12, el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, como texto voy a tomar esto, apartando la mirada hacia Jesús. Aparten la mirada del mundo hacia Jesús. Moisés hizo la serpiente, y aquí el profeta más tarde estaba hablando de ella, lo que sucedería, mirando hacia Jesús. La Biblia dice en Isaías 45:22, hallamos que Dios dijo, mirad a mí todos los términos de la tierra. Y ahora cuando la tierra ha llegado a su fin, o el sistema de la tierra ha llegado a su fin, la gente mire hacia él. Ustedes podrían decir, hemos oído esto de generación en generación. Hemos oído esto por mucho tiempo. Pues eso es verdad. Y ha sido predicado por mucho tiempo. Muchos ministros han tomado este mismo texto, miles de ellos. Pero aquí está lo que les quiero preguntar esta noche por unos cuantos minutos más. Pero cuando ustedes miran, la pregunta es, ¿qué ven ustedes cuando miran? ¿Qué ven ustedes cuando en verdad miran? Eso solo depende de lo que ustedes estén buscando, están buscando, ¿ven? Ahora él dijo, mirad a mí todos los términos de la tierra. Moisés levantó la serpiente y cualquiera que miraba era sanado. Ahora, eso depende de lo que ustedes están buscando. Yo he visto a gente entrar a las reuniones en este último día. Solo eran capaces de sentarse en la reunión como por unos 2 minutos. Eso era todo lo que podían soportar. No lo podían soportar. Nunca olvidaré. Espero que esto no se refleje en alguien de Iowa, cuando tuve la reunión en Waterloo. Mi hermano Lee Vail estaba aquí esta mañana. No sé si está aquí esta noche o no. ¿Está usted aquí, Lee? Él estaba aquí esta mañana. Sí, allá donde están grabando, allá acá atrás. Muy bien. El hermano Lee y yo hicimos todo lo que pudimos y dimos un desayuno gratis a la asociación ministerial solo para ir y hablarles. Hermano Oliveo, por supuesto, es un erudito y un doctor en divinidad. Realmente se mereció su título. Así que traté de hacer que él hablara ante estos luteranos, presbiterianos y demás. Pero él dijo, no, ellos están esperando que usted lo haga. Pues yo fui y tomé mi texto delante de estos ministros después de que habían terminado de comer. Yo tomé mi texto. Yo no fui desobediente a la visión celestial. Apenas había leído la escritura, unos dos miraron y se salieron por la puerta. Así que cuando comencé a decir como Pablo en su día con un ministerio raro, y ahora se para delante de Agripa y dijo que no fue desobediente a ella, unos dos o tres más se levantaron. Para cuando llegué a donde yo pudiera decir algo acerca del texto, solo habían unos 3 o 4 sentados allí. Todos se habían levantado y se habían ido. La razón de eso es esta. Algunos vienen a la reunión cuando oyen de un evangelista. La manera en que él se viste tiene algo que ver con la gente. Si él no trae puesta la clase correcta de ropa, algunos de ellos, oí a un psicólogo decir el otro día, el doctor Narramore, un buen hombre, un hombre cristiano, su programa está todo el tiempo aquí en CARE. Él dijo, la forma de darse cuenta que un hombre está perdiendo la razón es cuando él no se viste de acuerdo a su disposición. Ustedes saben, como él tiene que aparecer delante del público. Es una señal de que él estaba perdiendo la razón. Pues entonces yo he estado loco toda mi vida, ¿ven? Porque yo uso overoles y de todo, ¿ven? Así, de acuerdo a mi posición, yo debo vestirme como un clérigo, en otras palabras, para ser un clérigo. Yo no creo que Jesús se vestía como un clérigo. Se vestía como un hombre común, él andaba entre los hombres y no era nada elegante. Pero eso es, ven, con las ideas del hombre, eso no, ¿qué tal si este hombre? Me pregunto lo que el doctor pensaría de esto cuando a un profeta en la Biblia se le ordenó quitarse la ropa y caminar desnudo delante de la gente. Realmente hubiera estado loco. No es así, pero Dios le dijo que lo hiciera. Otro tuvo que acostarse sobre su lado por 340 meses. Creo que fue acostado sobre su lado, un lado. Luego se dio vuelta al otro lado y comía de una olla de lentejas que él había hecho allí. Tenía que ir y hervir esta cosa y hacerla todo junto y comerla durante todo ese tiempo, alcanzarla y llenarse la mano y comer acostado a su lado como señal. ¿Ven? Oh, realmente cuánto se puede alejar la gente de la palabra de Dios. Llegan a ser tan educados al grado que su educación los aleja de Dios. Un hombre habla acerca de la educación que tiene, sé que así de lejos está el de Dios, ¿ven? Un gran grado de doctor. No diciendo esto contra el doctor Veo porque él no es de ese tipo. Pero usualmente cuando un hombre obtiene un grado de doctor, eso para mí solo significa que él está tanto más lejos de Dios, ¿ven? A menos que él pueda aferrarse a la palabra y a Dios. Ahora, nos damos cuenta que algunos vienen para oír la manera en que uno habla. Cuando vienen para ver, uno habla acerca de sanidad divina y del Señor. Si un hombre no es lo usual, no es usualmente un genio educado, la gente no puede soportar oír usar unas palabras como his y hate, modismos americanos y palabras como ellos. Ellos piensan que eso está muy lejos de Dios. Y cuando Jesús habla un lenguaje tan sencillo al grado que hoy tienen a los profesores confundidos, porque tratan de interpretarlo conforme a la erudición y el lenguaje de ese día. Ese era el lenguaje de la calle. Por lo tanto, hay tanta diferencia aún acá en nuestros Estados Unidos. Yo llamé de la Florida a Nueva York y también tuve que conseguir una mujer señora acá en St. Louis para que tradujera entre esta muchacha del sur y la muchacha del norte. Había tanta diferencia, ¿ven? Ciertamente. Ahora, la cosa es que la gente busca esas cosas, discursos, en vez de la palabra. La palabra siendo manifestada es la evidencia de que está correcta. ¿Ven? La palabra siendo manifestada. Ellos nunca mirarán eso. Usted tiene que tener un concepto intelectual para saber, ir al seminario y aprender cómo inclinarse, cómo pararse en un lugar y todo. Oh, eso, un ministro que realmente ha sido lleno con el Espíritu Santo lo agarraría hasta matarlo, ¿ven? Ahora, eso es intelectual. Y así ha llegado a ser toda esta nación. Tiene un concepto intelectual de Cristo. Eso es lo que ellos buscan. Y si Cristo está en usted, usted tiene que ser un erudito. Usted tiene que ser un intelectual. Porque eso es lo que ellos piensan que es Cristo. Y otras ocasiones, otra cosa, forman sus propias opiniones de lo que él debería de ser. Sus propias ideas en vez de tomar lo que la palabra dice. Así es cuando ellos miran y aún viendo a Jesús mismo fallan en reconocerlo. Lo hicieron en el día de Pentecostés, lo hicieron cuando estaba en carne, lo hicieron cuando él estuvo en el pesebre, lo hicieron cuando él estuvo en las calles de Jerusalén, lo hicieron cuando él estuvo en la cruz. Y él fue el cumplimiento de esa palabra y sin embargo tenían al Mesías descendiendo por un corredor desde el cielo y todo lo demás. Y estaban equivocados porque ese era su concepto intelectual y fallaron en verlo a él. Y estaban mirándolo directamente. Así es hoy. ¿Qué ve usted cuando mira? Algunos miran para ver cuando miran hacia él, miran para ver a un fundador de la iglesia, grande, intelectual. Alguien que realmente puede producir un credo que causará a toda la gente a aceptar este credo. Alguna u otra cosa. Eso es lo que ellos ven cuando lo miran a él. Algunos miran para ver un mito, como San Nicolás cuando miran. Leen la Biblia y dicen, esa es una cosa mitológica, es tan solo algo que el hombre escribió. Eso es lo que ellos, porque cuando ellos, la opinión que usted se forma de la Biblia es la que usted se forma de él, ¿ve? Algunos miran para ver a un bebé. Algunos miran y ven un conejo. Un San Nicolás. Nos miran para ver algún gran libro histórico que sucedió ayer y no hoy. Pero la pregunta es, ¿qué ven ustedes cuando miran? ¿Cuántos de ustedes afirman tener el Espíritu Santo? Miran y ven la segunda persona de una Trinidad. Cuando ni siquiera es mencionada en la Biblia, no existe tal cosa. La palabra Trinidad ni siquiera está en las cubiertas de la Biblia. Pero sin embargo, cuando ustedes miran a Jesús, ustedes se refieren a él como la tercera persona o la segunda persona de una Trinidad. Y esa es la razón de que no llegan a ninguna parte. ¿Saben ustedes lo que él dijo? Yo soy Dios y no hay ningún otro además de mí. ¿Ven? Depende de lo que están mirando ustedes. Si ustedes quieren poner algún muchachito como mascota, un viejo hombre con una barba y demás, si así es como ustedes miran a Jesús, como que es alguna persona diferente de Dios, ustedes están mirando equivocadamente. Ustedes no lo ven. Y no hace mucho yo tenía unos gemelos de larga vista. Estaba tratando de observar algunos antílopes, un antílope en un campo. Mi hijo estaba tratando de enseñarme, y él es bastante más joven que yo. Así que él dijo, toma esos gemelos, papá. Allí está el antílope, allí mismo. Yo dije, puedo verlo con mi ojo natural. Dijo, toma estos gemelos. Cuando miré, vi como 10 antílopes. Pero los binoculares, los gemelos estaban mal enfocados. Cuando los enfoqué bien, todos los 10 se convirtieron en uno. Y si ustedes enfocan su mente a la palabra de Dios, los tres serán uno. Pero sus binoculares eclesiásticos están mal enfocados cuando ustedes tratan de hacerlo tres. Él es uno. Pero depende de lo que ustedes están mirando. ¿Qué ven ustedes cuando en verdad miran? Recuerden, solo pueden verlo mientras lo miran a través de la palabra. No pueden mirarlo a través de un libro de texto, no pueden mirarlo a través de un credo. Verán dos o tres dioses y todo lo demás en esos credos. Pero mírenlo a través de la palabra y verán que Él es Emmanuel, Dios hecho carne entre nosotros. Yo soy Dios y además de mí no hay ningún otro. Él es Dios. Isaías, el profeta, miró una vez. Cuando él vio a Jesús, el tema es mirando a Jesús, apartando la mirada hacia Jesús. Cuando Isaías apartó la mirada del mundo para verlo, dijo, yo veo un consejero, un príncipe de paz, al Dios fuerte, al Padre eterno. Eso es lo que vio Isaías al apartar la mirada. Daniel, en una ocasión, estaba parado cuando vio el fin de los reinos gentiles. Vio la imagen que Nabucodonosor había soñado. Vio cómo cada uno sucedería al otro al ir bajando. Cuando miró para ver todo lo que iba a suceder en el fin, él vio a Jesús. Él era una piedra cortada de la montaña, no con manos, que aplastó los reinos gentiles. Nabucodonosor echó en el horno ardiente a tres jóvenes hebreos que creían en Dios y se pararon con su palabra. Si ellos tenían que morir por ella, de todos modos iban a parar. Era una cosita de doblar sus rodillas hacia otro lado. Pero cuando apartó la mirada y vio a Jesús, él era el cuarto hombre que estaba en el horno ardiente y mantuvo todo el calor alejado de sus obedientes siervos. Eso es lo que vio Nabucodonosor. Ezequiel apartó la mirada un día para mirarlo a él, y él era una rueda en medio de una rueda, bien arriba en el aire. Él era el centro de la rueda, donde todos los rayos están sujetos. Amén. La gran rueda se movía por fe, pero la rueda pequeña giraba por el poder del Señor. Eso es lo que Ezequiel vio cuando apartó la mirada. Juan el Bautista apartó la mirada un día, y cuando lo hizo, vio una paloma y una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia morar. Eso es lo que él vio. Luego él vio que Jesús y Dios son la misma persona, porque el Espíritu descendió del cielo como una paloma, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia morar. Eso es lo que él vio. Noten, él se identifica a sí mismo de esa manera. Noé, cuando él apartó la mirada para verlo, Noé vio el justo juicio de Dios viniendo sobre la gente de este mundo que había rechazado su palabra. Eso es lo que Noé dijo cuando él miró. Moisés, cuando él apartó la mirada, vio una zarza ardiendo. Una columna de fuego había descendido a una zarza. Y cuando Moisés se acercó a ella, él dijo, quítate el calzado, pues yo soy. Ahora, si ustedes reflexionan sobre esa palabra, yo soy, es tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Yo soy eterno, ¿ven? Yo soy. Él vio al yo soy. Eso es lo que él vio en la zarza ardiendo. Israel miró la serpiente de bronce que hizo Moisés y vio el sufrimiento de Cristo por el juicio, por los enfermos, porque sabemos que la serpiente hablaba de la expiación. Jesús era la expiación, esa expiación, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, con el mismo propósito. ¿Ven? ¿Por qué? Ellos habían pecado y se habían enfermado. Eso era para quitar sus pecados y por sus enfermedades. Por eso fue Jesús herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos curados. Al quitar la sanidad divina de Cristo, ustedes cortan en dos la expiación. ¿Ven? ¿Qué ven ustedes en Él cuando miran? ¿Ven ustedes eso? ¿Ven ustedes que Él fue herido por nuestras transgresiones? ¿Por sus llagas fuimos curados? Cuando ustedes apartan la mirada, ¿pueden ver eso? ¿O solo pueden ver un lado de la expiación? ¿Pueden ver ustedes los dos lados de eso cuando miran? Si ustedes lo miran a través del credo, ellos le dirán, los días de sanidad han pasado. Pero si ustedes lo miran a través de la palabra, ustedes verán que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿ven? Los discípulos miraron hacia Él cuando estaban en un mar turbulento. Y ellos vieron que venía la única ayuda que podía ayudarles. Marta miró hacia Él en tiempo de muerte y vio que Él era la resurrección y la vida. Amén. En tiempo de muerte, Marta vio cuando ella lo miró. Él había sido rechazado por el pueblo de ella. Él había sido rechazado. Aún ella había enviado a llamarlo y Él no vino a su hermano. Pero cuando Él por fin vino, ella fue y cayó para poder mirarlo. Ella se dio cuenta que Él era ambos la resurrección y la vida. Amén. Jairo hizo la misma cosa, un creyente secreto, un pequeño presbiteriano, metodista, bautista. Realmente creía, pero no podía acercarse a causa de que su denominación no se lo permitiría, porque él se había excomulgado. Pero su única hijita se encontraba al borde de la muerte. Él tuvo que ir. Pero cuando lo encontró, él se dio cuenta que Él era la resurrección y la vida. Cuando él envió a buscarle, vino uno corriendo y dijo, no molestes al maestro porque la muchacha ya está muerta. Y casi le falla su pequeño corazón. Pero él dijo, no te he dicho, si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Jairo se dio cuenta que él podía resucitar a los muertos. Cuando él miró a Jesús. Los hambrientos miraron hacia Él y hallaron alimento que sustenta para vida. Eso fue en lo natural. Los hambrientos espiritualmente pueden mirar a Él y darse cuenta que Él es el pan de vida. El ladrón moribundo miró para ver qué podía ver y halló en Jesús su perdón. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Él vio en la hora de su muerte. Los enfermos miraron hacia Él y vieron al sanador. Los ciegos miraron y pudieron ver. Depende de lo que ustedes están mirando ahora. ¿Qué están ustedes mirando? Pedro y Natanael miraron y vieron la palabra prometida de su profeta Moisés manifestada. Jehová vuestro Dios os levantará profeta como yo, y a Él se aferrará el pueblo. Y todos los que no le crean y no oigan a ese profeta serán cortados del pueblo. Cuando Pedro llegó hasta su presencia, Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Él supo en ese instante, cuando él miró por primera vez a Jesús, que ahí estaba el cumplimiento de lo que la palabra de Dios decía que él sería. Amén. Me pregunto si ustedes encontraron la misma cosa cuando miraron por primera vez. Me pregunto si la palabra prometida se les manifestó a ustedes cuando lo miraron a Él. Natanael, tan pronto como él entró en la presencia de Jesús con un poquito de duda, encontramos que Felipe había ido y le había dicho, ven y ve a quien hemos hallado. Y Natanael vino y dijo, ¿cuál es él? Él dijo, probablemente es el que está allá orando por los enfermos. Él se abrió camino hasta que pudo mirarlo. Y cuando él miró, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo, Rabí, ¿desde cuándo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. Entonces, ¿qué descubrió Natanael que encontró a Natanael? Él se dio cuenta que allí estaba el rey de Israel. Él dijo, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Eso es lo que él vio cuando miró. Él obtuvo la interpretación de la Escritura traída a luz ante él. Él lo vio. Misma escritura que Moisés, el profeta ungido, había dicho. Había dicho, él será un profeta como yo. La mujer junto al pozo, ella dio una mirada una vez. O ella miró una vez. ¿Y qué vio ella? Ella lo expresó en la ciudad. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿Es este el mismo Mesías? Cuando ella miró por primera vez a Jesucristo, ella vio al Mesías. La gente puede mirar la misma cosa hoy. Lo llama telepatía mental. Ellos lo llamarán espiritismo. Lo llamarán cualquier clase de nombre diabólico que puedan. Porque ellos no saben lo que están buscando. Amén. Ellos no entienden. Andan buscando un credo. Están buscando un genio para poner en orden la iglesia. Están buscando más miembros y fallan en ver al bendito Señor Jesucristo en su palabra identificada. Correcto. Depende de lo que ustedes están buscando. Si ustedes están buscando el cumplimiento de la promesa de hoy, ustedes lo verán. Pero si ustedes están buscando algo intelectual, algo que ellos siempre han buscado, algún gran fundador, algún historiador, alguna otra persona, algo más, ustedes fallarán en verlo. Pero cuando ustedes lo miran a él a través de la palabra declara quién es él. Él retó a la gente de su día para que hiciera lo mismo. Ellos lo pudieron ver. Él dijo, vosotros ciegos, guías de ciegos, vosotros afirmáis que Moisés es vuestro profeta. Si hubierais vosotros conocido a Moisés, me hubierais conocido a mí. Moisés escribió de mí. Ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Dándolo directamente. Estaban demasiado ciegos para verlo. Estoy cuadrando ese resplandor esta mañana por unos momentos. ¿Ven ustedes? Ellos están mirando y no saben lo que están buscando. Porque tienen el concepto equivocado de lo que están tratando de encontrar. ¿Cómo sabrán ustedes lo que quieren hallar si no saben lo que están buscando? ¿Cómo irán ustedes a buscar una calabaza si nunca han visto ni nunca han oído de una? ¿Cómo irían ustedes a buscar una sandía si no supieran que existe tal cosa ni qué parece, ni a qué parece? Ustedes pudieran hallar una tina y pensar que es una sandía. Ustedes pudieran hallar algo más. Ustedes pudieran hallar alguna otra cosa. Ustedes pudieran hallar un bloque y pensar que es una sandía. Pero ustedes tienen que saber qué están buscando. Y la única manera en que sabrán alguna vez lo que ustedes van, lo que están buscando, si ustedes están buscando a Jesús, mirarán hacia la palabra porque Él es la palabra. Ellas son las que testifican de mí. Escudriñad las escrituras. Vosotros afirmáis que sois creyentes de los profetas, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestros padres que afirman cuando Dios les envió a los profetas, los pusieron en los sepulcros. Ellos mataron a los profetas. Cada uno que vino, dijo Jesús. ¿A cuál de ellos no apedrearon vuestros padres? Y las obras de vuestro padre haréis. Amén. Hombres justos, hombres santos, hombres sobre los cuales uno no podía poner un dedo. Y sin embargo, él los llamó serpientes y diablos. ¿Ven? ¿Qué están ustedes buscando? ¿Están buscando alguna persona piadosa? Algunas personas piensan que porque el Espíritu Santo obra a través de uno, uno tendría que ser una cara larga, piadosa, que anda por ahí y ni siquiera... Ese no es el Espíritu Santo. Dios no lidia a través de ángeles como ese, o que se supone que lo es. Dios lidia por medio del hombre. La Biblia dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ustedes no pueden estar con él hasta que hayan visto a Jesús. Pedro y Juan en la puerta llamada La Hermosa, y cuando les echaron mano llevándoselos para allá por haber sanado a ese hombre, ellos habían percibido que ellos eran ignorantes, sin educación. Pero también percibieron que ellos habían estado con Jesús. ¿Ven? Porque su vida estaba reflejándose a través de ellos. Ahora, depende de lo que ustedes están buscando. La mujer había leído la Biblia, ella sabía que habría de venir un Mesías, y sabía lo que ese Mesías haría. Y tan pronto Jesús le dijo a ella, tráeme de beber. Ella dijo, no se acostumbra, él solo es un hombre común. Ahora, si él hubiera estado sentado allí con un turbante muy grande puesto y toda clase de adornos sobre él de alguna persona santa, pues la mujer hubiera dicho, bueno, allí está un sacerdote, y hubiera continuado. O ahí está alguna clase de rabí, y hubiera continuado. Ministro o alguna otra cosa. Hoy vi a un hombre que llegó a comer a donde fui a comer, y ese hombre entró, él tenía suficientes cruces y cosas sobre él. Unas veces es bueno que esos hombres tengan eso. Yo creo que uno debe vivir una vida. Uno tiene que tener un montón de ropa de clérigo para probar lo que uno es. Algunas veces ellos toman y festejan tanto y fuman cigarrillos y de todo, que tienen que usar ropa de clérigo aún para saber si ellos son ministros o no. Así es. Yo les digo, la ropa de clérigo que un hombre debe usar es el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo identificará de haber estado con Jesús. Ahora, nos damos cuenta que eso depende de lo que ustedes están buscando. A uno bien vestido, bien peinado, con alguna clase de turbante. Ustedes nunca lo verán porque él era un hombre común. Dios lidia con el hombre. Jesús era un hombre. Dios estaba en el hombre y él era Dios. Ahora, nos damos cuenta que esta mujer, cuando vio esta señal misteriosa, él pudo decirle lo malo que había hecho o lo que estaba en su corazón. Ella supo en ese instante que será el Mesías. Así que cuando ella miró a Jesús, ella vio al Mesías. El Mesías. ¿Cuáles fueron las obras del Mesías? Conocerían los secretos del corazón. ¿Captaron bien eso? Me pregunto si ustedes entenderán. Si ustedes lo buscaran esta noche, ¿qué buscarían? Él sería el mismo. El Mesías es la palabra. La palabra. Y la Biblia dice en Hebreos el capítulo 4 que la palabra de Dios es más viva, más eficaz que una espada de dos filos, cortando hasta partir el hueso, y discierne los pensamientos que están en el corazón. Y cuando ella supo que el Mesías habría de ser esa palabra manifestada y le podía decir lo que estaba mal en ella, ella supo que ese era el Mesías. No cómo estaba el vestido, no cuánta educación tenía él, pero por la señal que le mostró. Él era el Mesías. Cuando ella vio a Jesús, ella vio al Mesías. Dios es un hombre, como prometió para esa edad ungida. ¿Pero saben qué? Muchas de aquellas mismas edades de las que he hablado nunca vieron esa cosa. Muchos de ellos no lo vieron. Mismo hoy. Muchos no reconocieron a Moisés. Muchos no reconocieron a Elías. Muchos no ellos no, nunca lo reconocen hasta que se han ido. Todos se lo reconocen. El incrédulo vio en los días de Noé, solo que, ¿qué miró la incredulidad? Yo les dije lo que el creyente vio. Ahora veamos lo que los incrédulos vieron. En los días de Noé, ¿qué vieron los incrédulos allá cuando miraron? Ellos vieron a un fanático trabajando torpemente alrededor de algo llamado barco. Eso es todo lo que vieron. Un hombre viejo y loco con una barba blanca y larga que había perdido el juicio y en contra de la investigación científica, las pruebas decía, hay agua allá arriba. Pues, pobre hombre, ellos se compadecían de él. Evítenlo. Él pronto será declarado loco, ha perdido el juicio. Pero él tenía la palabra del Señor. Él estaba construyendo en ella y Dios estaba mostrando evidencias de que el diluvio venía en camino. Era una señal para ellos. Aquellos que no creyeron la historia de Noé se fueron errantes a las tinieblas y terminaron muertos en el agua, en un sepulcro del infierno. Faraón miró una vez, él miró una vez. ¿Qué vio él? ¿Qué vio Faraón? Él vio un fanático así llamado profeta, con tantas así llamadas demandas de liberación. Eso es todo lo que vieron. Un adobero, un esclavo parado entre la gente y diciendo él mismo que era enviado de Dios para hacer milagros. Pues ellos pensaban que el hombre había perdido. Dijeron, deje que siga desvariando, ellos lo van a declarar loco después de un tiempo. Él tenía así, dice el Señor. Los creyentes, Aarón, Josué y muchos de ellos vieron a Dios en Moisés. Moisés hizo las obras de Dios. Por esa razón ellos sabían que Dios estaba en él. Ellos miraron y vieron a Dios en Moisés. El hombre rico miró y vio exactamente quién era él. ¿Ven? Pero rehusó seguirlo porque amaba demasiado las cosas del mundo para seguir a Jesús. ¿Cuántos hombres ricos de ese tipo escucharán esta cinta? No siempre tienen que ser ricos en dinero. No, ustedes pueden ser ricos en concupiscencia, ricos en placeres de esta vida. ¿Cuántos hombres, cuántas muchachas jóvenes y cuántos muchachos jóvenes no venderán su popularidad de ser una reina del sexo o algún ricky con un banjo o una guitarra yendo a entretener con rock and roll o alguna danza que puede ejecutar? ¿Cuántos de ellos reclamarían sus riquezas de popularidad? Y rehusan cuando se sientan en las reuniones y observan la mano de Dios moverse y declarar su palabra. ¿Cuántos lo harán? Él escogió su denominación, él podía vivir por medio de ella. Jesús era un fanático para su denominación, así que él tuvo que tomar lo que Jesús dijo o tuvo que tomar. ¿Por qué no fue y le dijo a su sacerdote, qué puedo hacer para tener vida eterna? Él sabía que el sacerdote no sabía nada al respecto, así que él vino a Jesús y dijo, ¿qué puedo hacer? Jesús dijo, guarda los mandamientos. Él puso la cosa nuevamente en sus manos. Él dijo, yo he hecho esto. Dijo, guarda los mandamientos. Entonces él todavía no tenía vida eterna. Él sabía que no la tenía. Usted puede guardar todos los mandamientos y todavía no tener vida eterna. Así que Jesús dijo, ahora si tú quieres hacer lo correcto, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero eso fue demasiado para él. ¿Ven? Nos damos cuenta que él miró y vio quién era él. Pero sin embargo, rehusó tomarlo. Y su próxima mirada fue en el infierno, mirando hacia arriba y viendo a Lázaro en el seno de Abraham. Pilato miró en una ocasión. Cuando ellos lo trajeron, él nunca antes lo había visto. Sus manos amarradas, sangre saliendo de su espalda, una corona de espinas sobre su cabeza. Pilato miró y fue convencido. Porque un caballo vino galopando por la calle, un jinete saltó a tierra y se acercó corriendo y dijo, aquí está, tu esposa te ha enviado una carta. Y él la vio y ella decía, Pilato, mi amado esposo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y tembló, sus rodillas golpeaban la una contra la otra. Y él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey, ¿por qué no lo dices? ¿Eres tú el Rey de Israel? Él dijo, tú lo has dicho. Dijo, dinos la verdad. Él dijo, yo para esto he nacido. Pilato se maravilló. Todos estaban rogando y llorando a sus pies. Él dijo, tengo autoridad para matarte o tengo autoridad para soltarte. Él dijo, ninguna autoridad tienes a menos que te sea dada por mi Padre. Uf. Señores, él estaba convencido que ese era más que un hombre. Estaba plenamente convencido que era más que un hombre. Ciertamente que lo era. ¿Pero qué? Su política y popularidad eran muy grandes. ¿Ven? Rechazó. Lo rechazó. Su popularidad era muy grande. La política, su posición en la vida eran muy grandes para aceptar a este hombre, a este fanático. Me pregunto cuántos Pilatos estarán escuchando esto. Que su posición en alguna denominación será muy grande para aceptar al verdadero Señor Jesús, estando en la posición que Él está hoy. El soldado romano miró a Jesús en la cruz. Después de que la tierra había tenido una postración nerviosa, se estremeció hasta que salieron las rocas de la montaña y el sol se ocultó a la mitad del día y se volvió oscuro. Las estrellas no salieron para dar su luz. La tierra estalló con rocas, un terremoto. Los relámpagos cruzaron los cielos en zigzag y rasgó el velo del templo de arriba abajo y la gente corriendo y gritando. No sabían lo que había sucedido. Aquel soldado romano que ayudó a clavarlo allí había metido la espada a través de su corazón. Entonces él miró, pero era demasiado tarde. Él miró y creyó, pero era demasiado tarde para que él creyera. Lo que él había hecho había sellado su destino. Él había metido la lanza a través del corazón del Salvador. Era demasiado tarde. Me pregunto cuántos romanos hoy en día han hecho la misma cosa y harán la misma cosa. Ustedes pudieran mirar algún día, pero pudieran mirar demasiado tarde. Muchos de hoy en día vendrán en ese día y será de la misma manera. Ellos han sabido. Aquí el hermano Woods, ayer estoy diciendo esto porque está en este mensaje. En la compañía Slider había un católico romano sentado allí. Fue allá para conseguir concreto para la iglesia aquí. Cuando lo hizo, él le dijo para qué lo quería. El católico romano dijo, ¿ese es el hermano Branham? Sí. Él dijo, yo diría una cosa. Cuando él ora, Dios contesta. ¿Ven? Pregunto entonces, sabiéndolo, viendo la vindicación, de que verdaderamente es el Evangelio, no yo, cualquier hombre, representando a Cristo. Estamos hablando de la palabra, no del hombre. ¿Qué estoy tratando de decir? Esto, que ellos ven claramente la palabra vindicada como Pilato y el resto de ellos la vieron, como el soldado romano. Pero ¿van ustedes a esperar que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto? Él debió haber usado la lanza en sí mismo. Las puertas serán cerradas como fue en los días de Noé. entonces será demasiado tarde. Ustedes podrían despertar alguna mañana y dirán, yo me propongo a salir de este enredo. No esperen demasiado tiempo, ustedes mejor deberían mirar y vivir ahora. Lutero apartó la mirada de la denominación católica. ¿Qué vio él? Una columna de fuego. Y una iglesia independiente. Wesley apartó la mirada de la denominación anglicana. Vio la misma cosa. Los pentecostales apartaron la mirada de todas las denominaciones. ¿Qué llegaron a ser? Pueblo grande y poderoso. ¿Qué hizo cada uno de ellos? Los fundadores, Lutero y Wesley, y aquellos, cuando apartaron la mirada y vieron lo que ellos hicieron y se pusieron en marcha, sus hijos que venían tras ellos miraron hacia atrás, hacia aquello de donde habían salido, fuera de la denominación, y llevaron a ese grupo de gente de regreso al mismo enredo del cual habían salido. ¿Qué están ustedes mirando? Los fundadores miraron correctamente, pero la gente que siguió después de ellos miraron hacia atrás, hacia aquello de donde los fundadores salieron, e hicieron exactamente aquello en contra de lo cual estaban los fundadores, el ungido de Dios. Ustedes saben, tengo que apresurarme porque vamos a tener una línea de oración y sé que muchos de ustedes tienen que viajar. Un día yo di una mirada. Yo vi la palabra hecha carne. Yo vi el alfa y la omega. Nunca vi 3, 4, 5. Vi a uno. Lo vi como mi salvador. Lo vi a él, la palabra. Lo vi a él, la luz. Lo vi a él, el poderoso Dios. Yo vi a Dios en él. Vi la columna de fuego. Vi en él exactamente lo que la Biblia dice que él era. Yo vi que él era el alfa y la omega, que él era la columna de fuego. Que él era el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo vi que la columna de fuego le dijo a Juan, su presencia que nunca falla, como él dijo en Juan allá, su presencia que nunca falla, nunca te dejará. Hermano, en mi opinión esta noche, cante ese canto, mire y vive, mi hermano, vive, mira a Jesús ahora y vive. Pues está grabado en su palabra, aleluya. Es tan solo de que mires y vivas. Miren, ¿qué ven ustedes? ¿Ven ustedes liberación? ¿Ven ustedes lo que Él es? Miren a través de la palabra y vean lo que Él era. Luego ustedes miran a través de la misma palabra y ven que Él es el mismo así como Él era en aquel entonces. Él es el antitipo de la serpiente de bronce en el desierto. La misma causa, pecado y la enfermedad. Un día Judas dio una mirada. Cuando él miró después de que le había dado una buena mirada a él, él solo había estado mirando el tesoro antes de eso, el dinero que tenían. Pero un día cuando él miró y vio a Jesús, ¿saben ustedes lo que vio? Él vio que era culpable. Él vio que era digno, que no era digno de vivir, y él se colgó así, y él mismo se colgó. Una mañana, una de las mañanas más grandes en toda la historia del tiempo. Estoy diciendo esto para terminar. Algo estaba sucediendo en Jerusalén. De repente un montón de soldados descendieron a la cárcel. Yo puedo ver el tintineo de las cadenas y oír el arrastrar de la lanza en la calle. ¿Quién está allá atrás? Barrabás. Él está listo para morir. Es un ladrón. No es bueno. Un salteador, un asesino. Él va a morir. Para comenzar, ustedes saben, él dijo, bueno, esto es todo para mí. Seré ejecutado esta mañana. De pronto ustedes saben, el guardia abrió la puerta. Salga fuera, Barrabás. Él salió y dijo, bueno, supongo que este es el fin. Dijo, Barrabás, está absolutamente libre. ¿Qué? ¿Estoy qué? Estoy absolutamente libre. Está libre.
Dijo,
¿cómo puedo estar libre? Dijo, bueno, ven acá, Barrabás. Mire allá arriba. ¿Ve usted a ese hombre que está muriendo allá arriba? Él tomó su lugar. Pregunto si todos nosotros esta noche pudiéramos mirar y ver lo que Barrabás vio. Alguien tomando su lugar. Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Yo fui sanado. Ustedes fueron sanados. Me pregunto si nosotros, los culpables, que debiéramos estar enfermos, podemos ver en él nuestra liberación. Ustedes que debieran ir al infierno, ven en él su libertad, su paz al cielo. Me pregunto si pueden ver lo que Barrabás vio en ese día. Dijo, un poco, y el mundo no me verá más, pero sin embargo, vosotros me veréis. Oh, iglesia, entonces si él dijo, vosotros me veréis, es una prueba de que ustedes pueden mirar de nuevo. Vosotros me veréis, pues estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Cómo lo ve uno? La palabra. Él es la palabra. Miren en la palabra y vean cuál es la promesa, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él era cuando andaba en Galilea es lo mismo que Él es esta noche en Jeffersonville. Lo mismo que él es en el tabernáculo, Branham. ¿Qué esperan ustedes ver? ¿Un fundador? ¿Un hombre denominacional? Ustedes nunca verán eso en Jesús. ¿Miran ustedes por ver algún gran sacerdote? Ustedes nunca verán eso en Jesús. No. ¿Cómo ve uno a Jesús? Por medio de la palabra de Dios siendo manifestada, porque Él era la palabra de Dios manifestada. Lo que Él era entonces, Él es esta noche y será por los siglos. Miremos nuestros rostros por un momento y dejar esto algo corto. Señor Jesús, esta es mi oración. Permíteme apartar la mirada de las preocupaciones de la vida. Señor, yo sé que somos solamente un pueblo común, sin educación. No tenemos mucho de los bienes de este mundo, pero te amamos, Señor. Yo hablo por este pueblo. Ellos no se sentirían en un lugar, no se sentarían en un lugar como este y estar apretados e incómodos en la multitud y sentarse quemándose en el calor o congelándose en el frío, y estar parados en los y trayendo a sus hijos y demás, viniendo a los enfermos y los afligidos. Si ellos vinieran aquí para ver cualquier otra cosa además de ti, esa gente, Señor, nunca vendría para ver a un hombre. Hay bastantes hombres en la calle, todos ellos se parecen. Pero ellos vinieron para ver a aquel hombre, ese hombre de Dios, ese Jesús de Nazaret en carne, siendo Dios. Ahora, Padre, nos has dicho que un poco y el mundo no te verá más. No importa cuánto miren ellos, nunca lo verán. Pero tú dijiste, vosotros me veréis, el verdadero creyente, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Nos has prometido que si miramos, veríamos. Ruego esta noche que tú cumplas esa escritura para nosotros de nuevo esta noche. Que podamos mirar y veamos a Jesús dándose a conocer Él mismo a nosotros. De la misma manera que Él siempre lo ha hecho, cumpliendo su palabra. De aquí en adelante, Señor. Hice una afirmación antes de esto y en verdad dije estas cosas de corazón acerca de los jalones. Y tú me dijiste, y ahora, tan misterioso como pueda parecer, si pudiéramos tan solo pellizcar nuestra conciencia interior, ver que aquellas cosas no podían ser predichas tan perfectamente como lo son, a menos que en verdad vinieran de Dios. ¿Cómo pudimos ver ese primero tomar lugar? ¿Cómo pudo tomar el segundo? ¿Cómo pudo tomar lugar el tercero? ¿Cómo pudimos pararnos aquí, nosotros, meses antes de que sucediera decir lo que tomaría lugar en Tucson? Y abriría los siete sellos y traería de regreso el misterio y revelaría las cosas escondidas de Dios, que han estado escondidas desde el principio del tiempo. Y verlo tanto testificado, atestiguado, como probado científicamente. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Tú eres todo lo que tenemos. Te doy gracias, Señor, por ser parte de esta gran economía tuya. Te doy gracias por ser un miembro de tu cuerpo. Justo con muchos aquí que son miembros de ese cuerpo. Muchos por todo el mundo, en diferentes iglesias, que son miembros de ese cuerpo místico de Cristo. Cada vez que miramos, lo vemos a Él. Lo vemos cuando los pájaros cantan. Lo vemos cuando el sol sale o cuando se pone. Lo vemos en los cantos. Observamos en su pueblo. Lo vemos vindicando su palabra. Oh, Señor, tú eres nuestro Dios. De mañana te invocaremos. Tú eres nuestro Padre misericordioso. Perdona nuestros errores. Señor, estamos en el tiempo del fin. Yo veo que las puertas pronto serán cerradas. Las puertas de la oportunidad. Mientras aún hay luz del día y aún puedo entrar en algunos de estos lugares, Señor, ayúdame a ir. Estoy envejeciendo. Dame fortaleza. Renueva mi juventud, Señor. Ayúdame para que yo pueda hacer algo allá. Ahora que estoy esperando que llegue este gran tiempo que estará aquí. Ayúdame, Señor, mientras salgo para que sea capaz de alguna manera de alcanzar esa última simiente predestinada que hará volver al Señor Jesús. Ayúdame, oh Dios. Si estoy poniendo un fundamento sobre el cual otro va a pararse, concede, Señor, que pronto suceda. La palabra pueda ser cumplida. El deseo de nuestro corazón es ver cumplida tu palabra. Nosotros te amamos, te creemos. Que un pueblo incrédulo que duda, la generación que tenemos hoy, Señor Dios, aún creemos que tu palabra nunca fallará. Creemos que cielos y tierra pasarán, pero ella nunca fallará. Nos paramos valientemente por eso. Ahora, Padre, a este pequeño grupo que ha esperado, hay muchos enfermos aquí. Puede haber aquí uno que no es salvo. Gente que ha sido salva y sin embargo no ha sido llena con el Espíritu Santo. Señor Dios, que tú vengas de tal manera a la escena por medio de tu palabra de promesa. La gente mire y vea a Jesús. Luego se postren y le den a Él sus corazones. Los enfermos miren y vean que es imposible que cualquier otra cosa lo esté haciendo, solo Dios, porque es su palabra prometida. Lo que hemos dicho hoy, los dos mensajes que sean confirmados ahora, todo está en tus manos, Señor. Y yo estoy en tus manos, y la congregación está en tus manos. Ora por medio de nosotros, Señor, para honrar tu gran nombre. Oh, ser eterno, concede esto para la gloria de Dios. Amén. Yo sé que está haciendo calor y quiero tratar de orar por los enfermos ahora. Si ustedes me dan unos 15 o 20 minutos, yo no sé cuántas tarjetas han repartido, pero vamos a empezar a orar por los enfermos. Billy me dijo que repartió, ¿cuántas? Bien. Bueno, comencemos. Dijo que repartió de la 1 a la 100. ¿Cuántos tienen tarjetas de oración aquí? Levanten sus manos, tarjetas de oración. Pues hay bastantes. Tratamos de llegar a todas las que nos sea posible si podemos. Pero no podemos tener discernimiento en todas, ustedes saben, así que solo oremos. ¿Cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y sin embargo están enfermos? Levanten sus manos. Muchos. Ahora fíjense, ¿qué es? Ahora, yo sé que quizás nos pasemos un poquito de lo planeado, como 15 minutos, pero quiero decir esto. Voy a hacer la diferencia aquí entre pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. ¿Ven? Miren, sean reverentes y observen un momento. Escuchen la palabra y vean si él todavía sigue siendo Cristo. Ahora, probablemente todas las personas aquí me conocen. Y a muchos de ustedes no los conozco porque no me quedo aquí suficiente tiempo para conocerlos. Y muchos de ustedes son de fuera de la ciudad. ¿Cuántos sean de afuera de la ciudad? Levanten sus manos. ¿Ven? El otro día le pregunté a alguien en el centro de la ciudad y yo dije, ¿viene usted alguna vez? Yo dije, ¿de qué sirve que nosotros vayamos? Dijo, hay tantos de fuera de la ciudad que llegan ahí que no podemos entrar. ¿Ven? Pero eso está bien. Encontraremos una manera de que ellos entren. Ustedes vengan de todos modos. Noten, ellos tuvieron oportunidad antes que ustedes. Sí. Recuerden. Yo solo soy su hermano. Seguro que ustedes entienden eso. Yo soy un hombre. Él es Dios. Pero Dios solo puede obrar y siempre ha obrado y solo obró a través del hombre. Ahora miren esta noche, no a mí o a cualquier otra persona, sino miren a Jesucristo. Ahora miren esta noche a la Escritura, lo que prometió. ¿Cuántos de ustedes? Yo puedo dar toda clase de Escrituras, pero ¿cuántos creerán Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer. ¿Y cuántos creen Juan 14:12? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Cuántos creen que Él prometió que las mismas cosas que Él hizo, en cuanto a discernir los pensamientos del corazón, regresaría de nuevo en los últimos días justamente antes de su venida? Sí, seguro. Todos sabemos eso. Muy bien. Oh, cuántas más, centenares y centenares de Escrituras, pero lo sabemos. Ahora fíjense, no esperen ver a un ministro, no esperen ver a un pastor. Esperen ver a Jesús. No vean al hombre, vean a Jesús. Cuando vean, véanlo a Él. Si yo pudiera ayudarles, yo lo haría, pero no puedo. No puedo ayudarles, yo solo soy su hermano. Él es su Señor. Miren a Él y crean. Muy bien. Ahora comencemos con la tarjeta número... Bueno, empezaremos desde la número uno. ¿Cuántos? Número uno. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? Levante su mano. Toda la congregación levante la mano. ¿Dónde está? Oh, lo siento, muy bien, número uno. Venga acá, señora. Muy bien, venga hasta acá, si puede caminar. Si alguno es llamado, que sea inválido, uno de nosotros ayudaremos a traerlo hasta acá, número uno. Número dos, ¿quién tiene la tarjeta de oración dos? Levante su mano, tan rápido como puede. Número dos, ¿dónde está? No la veo. ¿Dónde? Lo siento. No, acá mismo, señora. Número tres, ¿podría ponerse de pie o algo? Correcto, la número tres. Número cuatro, la tarjeta de oración número cuatro, ¿podría levantar su mano? ¿Dónde está? No la veo. La tarjeta de oración número cuatro. ¿Qué dice? ¿Número cuatro? ¿Número cinco? ¿Quién tiene el número cinco? ¿Podría levantar su mano? Número cinco. ¿Número seis? ¿Número seis? Rápidamente, rápido. ¿Número seis? Muy bien. ¿Siete? ¿Usted es la siete? Muy bien. Es correcto. ¿Ocho? La ocho. Rápidamente. Levántese rápido. Bien, ocho. Eso está bien, señor. ¿Nueve? ¿Dónde se encuentra la nueve? Número 9. Muy bien. Número 10. 10. 10. Aquí mismo. 10. 11, 12, 13, 14, 15. No voy a llamar muchos, así que ustedes ven, la razón por la que hacemos esto es solo una tarjeta con un número. Y ustedes solo vienen por medio de ese número, eso los mantiene alineados. 15, tarjeta de oración número 15, muy bien. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Permítanles venir, se alineen, 25, hasta que tengan hecha la línea. Métanse de acuerdo a sus números, eso es correcto. No vengan todos al mismo tiempo, vengan alrededor por el otro lado si quieren. Si están de aquel lado. Venga, ahora bien. ¿Cuál fue la que llamamos la 25? Bien, quedémonos en la 25 por un momento. Yo digo, si ustedes no quieren estar parados mucho tiempo cuando vean eso descendiendo, entonces pónganse ahí con ellos. 25, 26, 27. Solo esperen, dejen que la línea corra un poco y no van a tener que estar parados demasiado por mucho tiempo. Ahora inclinemos nuestros rostros. Oh, amigos. ¿Ahora qué? Ahora, ¿dónde estamos? Ahora estamos en el fin. Estamos en el tiempo en que algo tiene que ser hecho. Decir sí o no. Tiene que averiguar si Dios está correcto o incorrecto. Ahora, hoy he predicado dos sermones, duro, tratando de decirles que lo que Él es, diciéndoles que el tiempo se está terminando, lo que Él es, lo que Él era. Y ahora, cuando miramos esta noche, veámoslo a Él. Ahora, cada persona... En el nombre del Señor Jesús, permanezcan en sus asientos. Ahora, no se muevan. Quédense muy quietos hasta que sean llamados. Dejen que los niños... Ahora, si llego a decir, inclinen sus rostros, háganlo bien rápido, queridos, porque salen cosas malas, como cáncer y enfermedades, y van entre la gente y se meten en otros. Todos los que creen eso y saben que eso es conforme a las Escrituras, digan amén. Encontramos en la Biblia que espíritus malos salían de una persona y entraban en otra cuando eran echados fuera. Y ellos tratan de hallar un lugar. ¿Cuántas veces lo hemos visto en las reuniones? Gente viene a las reuniones perfectamente sanos y vienen y se sientan allí, critican, y uno o dos días después de eso se encuentran totalmente ciegos o enfermos de un cáncer, paralizados. ¿Ven? Porque eran incrédulos. No soy responsable por ellos, solo por los creyentes. Muchos de ellos entraron a instituciones hace años y todavía están allí. Unos fueron a dar a sus sepulcros, solo por ser arrogantes, incrédulos. No hay lugar para un incrédulo ahora, es un lugar para creyentes. Tengan fe en Dios. Padre Celestial, ahora la reunión es tuya. Ha sido tuya todo el tiempo. Pero yo puedo hablar sobre tu palabra. Pero ahora, de ahora en adelante, no puedo hablar yo. Tú eres el que habla ahora, Señor. Permite que se dé a conocer que tu siervo les ha dicho la verdad. La gente aquí, quizás muchos están aquí enfermos, ni siquiera van a estar en la línea de oración. Pero tú aún estás aquí, Señor. Tú puedes sanar allí, así como puedes sanar en cualquier parte. Permite que tu palabra sea dada a conocer. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Ahora, si puedo recibir toda su atención por un momento, quiero ver a lo largo de esta línea de oración. Realmente no creo conocer a una sola persona. No todos ustedes están en esta línea de oración. ¿Son todos ustedes en esta línea de oración desconocidos para mí? ¿Que saben que yo no los conozco? Levanten sus manos si lo son. ¿Cuántos allí saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos allí. 95% de la gente no sé nada, es verdad. Ahora, aquí está una mujercita, nunca la he visto en mi vida, ella es totalmente desconocida para mí. Ahora, ella pudiera estar aquí por enfermedad, ella pudiera estar aquí, quizás hizo algo, quizás está por finanzas, quizás por problemas domésticos, quizás está aquí por alguien más, yo no sé, no tengo idea. Pero aquí está exactamente un cuadro que está en San Juan, el capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez. Y sin duda que él era mayor que ella, la joven que se encontró con Jesús, porque él, decían ellos, parecía que tenía 50 años o más de 50 años. Realmente era una mujer joven y hermosa que estaba allá junto al pozo, era una muchacha joven. Aquí nuevamente esta noche dos personas se encuentran, una joven y un viejo, sin conocerse el uno al otro. Pero ella está allí parada. Una razón de que ella esté allí. Yo no sé, ella pudiera estar allí parada como engañadora. Ella pudiera estar allí parada diciendo algo cuando no lo es, solo por ver qué sucederá. Si es así, fíjense qué sucederá. Ahora, no conozco a la señora, nunca la he visto. Levantó su mano hace poco diciendo, yo soy un desconocido para ella, y yo levanto mi mano diciendo que ella es una desconocida para mí. Nunca la he visto. Ahora, si yo, como hombre, yo tendría que decir, señora, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué desea? Ella diría, señor Branham, estoy aquí porque yo sufro con un cáncer. Sufro de tuberculosis, sufro con un tumor. O se me acabó el dinero. Yo, mi esposo me dejó, no estoy casada y mi novio hizo tal cosa. Ella tendría que decirme. Pues diría yo, muy bien, yo oraré por usted y pondré mis manos sobre usted y diré, Señor Dios, da a esa mujer lo que ella desea. Amén. Jesús, hazlo. Dejaría que se fuera. Bueno, yo supongo que si ella creyó eso, que ella se pondría bien. Eso está bien. Eso ha sido un ministerio por muchos, muchos años. Pero fue prometido en los últimos días que como el ángel, Dios estaba habitando en un cuerpo humano que llegó un poco antes de que Sodoma quemara. Y él se sentó dando su espalda a la tienda donde estaba Sara y le dijo a Abraham lo que ella estaba pensando dentro de la tienda. Dios en carne humana, usando ropa humana. Esa es la única manera en que Dios puede hacer hoy en día. Es cuando él entra a su carne. ¿Ven? Mostrando que Dios sería manifestado en carne humana. Jesús dijo, como sucedió en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Tenemos un mensajero a Billy Graham y a aquellos allá en Sodoma, pero la iglesia elegida recibió un mensaje y un mensajero. Ahora, si esta damita, si el Espíritu Santo, no digo que lo hará, pero si él viniera y me dijera por qué está usted aquí parada o lo que usted desea, o algo que usted hizo, o algo que usted está por hacer, usted sabría que eso tendría que haber venido de alguna fuente sobrenatural, porque tan solo estamos parados aquí. Eso estaría correcto, ¿no es así? Entonces usted sabría que eso tendría que haber venido de alguna fuerza sobrenatural. Y si la Biblia dice que Jesús hizo lo mismo y prometió hacerlo de nuevo en los últimos días, entonces usted creería que fue él. ¿Cuántos creerían la misma cosa? Entonces ustedes verían a Jesús, ustedes verían su palabra. Ahora ustedes dicen, esa es la palabra, la Biblia dice que él es la palabra. Y la Biblia dice que la palabra discierne los pensamientos que están en el corazón. ¿Correcto eso? Entonces será la palabra hablada a través de labios humanos, dice, discerniendo los pensamientos. Ahora, yo no puedo. No tengo manera de hacerlo, ¿ven? Porque yo no la conozco. Pero él sí. Y él es la palabra. Y él es el que puede tomar nuestros dos espíritus, como la mujer junto al pozo, y él ponerlos en contacto. Luego irse y mostrarme solo por qué está ella aquí, lo que ella ha hecho, lo que ella desea o algo. Entonces yo puedo hablarlo y decirlo, y luego depende de ella. Entonces dice, hermano Branham, ¿puede usted sanarla? No, no, yo no puedo hacer eso. Ya lo hizo. Por sus llagas fuimos sanados. Eso solo es para elevar su fe, para hacerle a ella saber que si él sabe lo que ella ha sido y lo que ella está deseando, él sabe cómo darlo y qué será de ella después. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿creen todos eso todos? Ahora sean muy reverentes. Y ahora ustedes que están allá sin tarjetas de oración, oren ustedes. Ahora recuerden, Jesús pasó un día a través de un grupo y una mujercita tocó su manto. Y él se volteó, dijo, ¿quién me tocó? Y él miró por toda la congregación hasta que la halló y le dijo que tenía un flujo de sangre y su sangre se detuvo en ese momento. Pero la Biblia dice que él ahora es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Mirando aquí al hermano Wade sentado aquí al lado de su esposa. Recientemente ese hombre estaba parado aquí mientras yo estaba predicando, así como Pablo estaba una vez predicando toda la noche. Y este hombre cayó muerto allí mismo en el auditorio. El Espíritu Santo lo trajo de nuevo a la vida. Es un testigo, ¿ven? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Aquellos que nunca han visto al hermano Wade les gustaría verlo, levanten sus manos. Los que nunca lo han visto. Hermano Wade, ¿se pondría usted de pie? Aquí está el hombre. Cayó muerto cerca de donde está él sentado ahora mismo. Está su esposa, una enfermera titulada para allí mismo. No tenía pulso, había desaparecido. Sus ojos estaban volteados hacia atrás y tenía oscura su cara. El doctor le dijo que él tenía problemas en el corazón. Antes de eso, no hace mucho, yo se lo había hallado por medio del discernimiento y le dije que él tenía problemas en el corazón. Y entonces, de repente, su corazón se detuvo y cayó. Y allí estaba él tendido, perfectamente muerto. Es como la sexta o octava vez que he visto al Señor Jesús resucitar a los muertos. Lo he visto hacerlo y él puede hacerlo esta noche. Ahora tomo todo espíritu aquí adentro, bajo mi control, con la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Reverentes, fíjense. Quiero hablar con usted, señor. He estado predicando usted solo para captar su espíritu. Exactamente lo estoy haciendo. Es algo en usted, una vida, o usted no estuviera parada allí. Usted sería solo una forma que yaciera muerta y usted no tendría vida en usted. Pero siendo que hay una vida en esa carne, eso la controla, ¿ve? Y ahora, aún sus pensamientos y lo que usted piensa, las palabras que usted habla y todo es por lo cual usted vive. ¿Ve? Eso es lo que usted es. Son sus palabras, sus pensamientos y todo lo que usted es. Ahora, nosotros estamos aquí creyendo. Ahora, el Espíritu Santo, como Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Cuando ella trajo, ella dijo, pues, tú no deberías pedirme eso. Soy una samaritana. Tú eres un judío. Nosotros no tenemos costumbre los unos con los otros. Nada de maneras, palabras los unos con los otros. Ahora, por supuesto, ambos somos gentiles. Estamos parados aquí creyendo en Dios. Ahora, si su Espíritu viene por medio de mí como un don, le puede decir qué cosa que usted sabe si es correcta o no, porque usted ha vivido esa parte de la vida. Entonces usted tiene un don para creerlo. Si usted lo va a creer y él le va a decir acerca de eso, entonces ya todo terminó y va a obrar en cada uno de aquí. Ahora, todos estén muy reverentes. Y la señora sufre de algo malo en su garganta, una condición de la garganta. Si eso es correcto, levante su mano. Yo nunca la he visto en mi vida. Eso es correcto. Por eso está ella aquí, para que llore por su garganta. Ahora, en ese instante, tan pronto como dijo eso, o poco antes, ella sabía que había algo cerca de ella. Algo se acercó a ella en ese instante. Uno podía ver la emoción en ella, como una sensación verdaderamente dulce. Esa luz que ven en la foto, ¿en dónde estás, George? Esa luz que estaba en la foto está sobre la mujer, ahora mismo, ¿ven? Es otra dimensión. Es una creyente. No una creyente manufacturada. Es una creyente. Ahora, siendo que usted es una creyente, ¿cree usted que soy su siervo profeta? Tiene que ser para saber eso. ¿Cree usted que él podría decirle otras cosas que están en su corazón? Bien. Aquí hay algo que está en su corazón. Es alguien por quien está orando, un niño. ¿Cree usted que él puede decirme que tiene malo él? Tiene un virus. ¿Es eso correcto? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Usted es la señora Walker. Usted no es de aquí. Usted es del sur, Georgia. Usted se va a ir a casa sana. Jesucristo la ha sanado a usted y a su hijo. No se preocupe al respecto. Ya pasó. Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo está usted? Ahora aquí está otra mujer. No la conozco, nunca la he visto. Ella solo es una mujer parada ahí. Ah, miren, yo he estado predicando en total como desde las 8 y ahora son las 10. He estado aquí 2 horas. Ese discernimiento me debilitó más que 2 horas de estar predicando, ¿ven? ¿Ven? Ustedes dirán, ¿dice usted eso en serio? Oh, sí. Esa mujer que tocó el borde de su manto, él dijo, yo he conocido que ha salido poder de mí, fuerza. ¿Es correcto eso? Eso es lo que hace. Ahora, aquí está una mujer que yo nunca he visto. Billy fue allá, si notaron algo, y recogió a ese muchacho que tenemos aquí con nosotros, George. Es un muchacho bautista. Yo quiero que él vea que de lo que estamos hablando es Dios. Su padre, su familia es buena gente. Ellos están en México, misioneros, un hombre excelente. Su padre está enfermo también. Estoy esperando que él venga. Ahora, fíjate bien, Jorge. Ahora, esta señora, yo no la conozco. Yo nunca la he visto. Yo supongo que somos extraños el uno para el otro. No nos conocemos el uno al otro. Pero ahora el Espíritu Santo está estando presente en la dulzura de Jesús. Todos estamos siendo testigos de eso. Ahora, si el Señor Jesús me revela algo acerca de usted, ahora, si yo pudiera sanarla, yo lo haría, pero yo no puedo hacerlo porque Él ya lo hizo. La única cosa, si Él estuviera parado aquí esta noche con este traje puesto que Él me dio, pues, ahora, Él no podría sanarla porque Él ya lo hizo. Por su llaga fuimos curados. La única cosa que Él haría es declararse por la palabra que Él prometió y hacerla ver que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Él prometió hacerlo. Ahora, si Él me usara para decirle por qué está usted aquí, ¿usará usted la fe que tiene en Él para creer que usted recibe aquello por lo cual usted tiene? ¿Está aquí? ¿Con todo su corazón? Muy bien, que el Señor lo conceda. Creo que la señora tiene algo malo. Un examen muestra que es una ruptura del estómago o de estómago. Eso es correcto. ¿Verdad? Sí, señor. Una ruptura de estómago. ¿Cree usted que Dios puede sanar esa ruptura? Todo lo que usted, Dios la bendiga. Ahora, usted no es de aquí. Ha sido un gran sacrificio llegar aquí. Lo fue. Sí. Usted es de Tennessee. Es correcto. Señora Hart, vaya de regreso. No dude, será sanada. Si puede creer. ¿Cómo está usted, señora? Somos desconocidos el uno para el otro. Yo nunca la he visto en mi vida, que yo sepa. Pudiera haberla visto en alguna parte, en una reunión, y usted pudiera haberme visto, pero yo no la conozco. Dios la conoce. ¿Cree usted que yo soy su siervo y que la palabra que he predicado es la verdad? Pues, siendo que yo soy un desconocido para usted, ya ha creído en la palabra que yo he predicado. La única cosa es, uno de ellos le dio una tarjeta, cualquiera de los dos sugieres, o mi hijo, o alguien le dio una tarjeta. Su número fue llamado y aquí está usted. Eso es todo lo que sé. Pero usted está aquí sufriendo de una condición nerviosa. Molesta mucho. Usted tiene a alguien con usted. Tiene a alguien por quien está orando. Es su esposo. Tiene un problema espiritual que él no puede resolver. Usted también tiene un niño que está enfermo. Usted no es de aquí, pero usted viene del norte. Usted es de Canadá, de Alberta. Eso es correcto. Si usted cree que yo soy el profeta de Dios y cree que lo que le digo es la verdad, váyase a su casa y recibirá lo que ha pedido. Sí, crea. Dios la bendiga, señora. Yo soy un desconocido para usted. Usted es una desconocida para mí. Yo no la conozco. Pero Dios sí la conoce. ¿Cree que soy su siervo? ¿Todo su corazón? Yo no la conozco. No sé nada de usted. Si yo pudiera sanarla, lo haría, pero no puedo. Yo no soy un sanador. Yo solo soy un hombre. Pero Él es Dios. Estoy un poquito confundido porque hay una señora mayor parada entre usted y yo. Es alguien por quien usted está orando. Sí, es su mamá. Y ella sufre de depresión alta. Usted tiene una infección en los riñones. Eso es correcto. ¿Cree usted eso? Su mamá no está aquí. Pero cuando vaya a verla, tome esa bufanda que está alrededor de su cuello y póngala sobre su mamá y no dude. La presión alta la dejará y su infección habrá desaparecido. Vaya ahora, crea. ¿Creen ustedes ahora? ¿Con todo su corazón? Ahora, ¿ven ustedes? Yo veo por todo el auditorio y parece como que está comenzando a ponerse como nebuloso ahí. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él ha hecho más aquí mismo en esta noche que las que él, de ese tipo que las que él hizo toda la jornada por la vida. Es correcto. Ahora esta señora aquí, es una joven. No la conozco. Es una desconocida para mí. ¿Pero cree usted que yo soy su siervo? Pero esperen un momento. Un hombre vino ante mí. Alguien del auditorio. Ahora, esperen un momento. Alguien en el auditorio se fue de aquí en ese momento. Esa luz se fue de aquí. Había un hombre parado cerca de ella y alguna parte en el auditorio. No se cansen. Tengan buen ánimo. Regresemos de nuevo y atendamos a la mujer. Ahora, si el Señor Dios está en la sexta o séptima o algo por el estilo que ha pasado por la línea o discernimiento, si el Señor Jesús me revela a mí, a esta mujer, que está mal en ella, ¿haría eso que el resto de ustedes crean con todo su corazón? ¿Podrían ustedes aceptar a Cristo sobre esa base? Una vez debería probarlo. Tres veces es una confirmación. Y con estas son miles y miles de veces, sin que estuviera equivocado una sola vez. Usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por un hombre. Yo lo veo sentado con su cabeza agachada. Él está fumando un cigarrillo y usted está orando para que lo dejen los cigarrillos. Esa es la... El Señor le conceda su petición, hermana. Ya creyendo con todo su corazón y que ese demonio de hábito deje a su marido en el nombre del Señor Jesús. Su problema está en su espalda. ¿Cree usted que Dios la va a sanar?
Okay.
Muy bien, vaya diciendo gracias, Señor. Yo conozco a esta mujer. Creo que es la hija de la señora Nice. ¿No es correcto eso? Yo pensé que así era. Dios la bendiga. Ese antiguo problema de la espalda la va a dejar ahora. ¿Y puede usted estar bien? ¿Cree usted que Dios puede sanar esa artritis y ponerla bien? Vaya, dígale a él que usted le cree. Solo crea con todo su corazón. ¿Cómo está usted, Señor? ¿Cree usted que Dios puede sanar ese problema del estómago y ponerlo bien? Bien, entonces vaya y diga gracias al Señor. Voy a estar bien. Y usted estará bien. Otro caso de artritis y de edad también. ¿Cree usted que Dios la va a sanar si yo pongo mi mano sobre usted? ¿Oyeron eso? Señor, bendiga a mi hermana y nuevamente le dé liberación esta noche. Solo créale. Problemas del corazón, problemas del estómago. ¿Cree usted que Dios puede sanar eso? Vaya en el nombre del Señor Jesús. La sana. ¿Cómo está usted, joven? Una condición asmática. ¿Cree usted que Dios puede sanar el asma? Vaya, créalo. Él lo hará. Bien. Una condición diabética. ¿Cree usted que Dios puede sanar su sangre y restablecerle? Vaya, créale y Él lo hará. Si usted lo cree con todo su corazón. ¿Qué si no le digo nada a usted? Solo pusiera mis manos sobre usted. ¿Cree usted que el Espíritu Santo está aquí para sanarlo? Esa es la manera de hacerlo. Vengan aquí en el nombre de Jesucristo, que Él vaya y sea sanado. Amén. Venga, señora. Si yo no le dijera nada a usted, ¿cree usted que Dios la sanaría de esos problemas? No, discúlpeme, Él ya lo dijo. Siga, adelante. Dios la bendiga. Vaya, vaya creyendo. Entonces sea sanado. ¿Cree usted, Señor, con todo su corazón? Dios sana problemas del corazón, ¿es así? Él sana al hombre, estoy seguro de que lo hace. Él es Dios. ¿Creen ustedes eso? ¿Lo creen con todo su corazón? Tengan fe en Dios. Un hombre aquí hizo algo hace tan solo unos minutos. Quiero encontrarlo. La sangre. Alguien como en un accidente o algo que sucedió. Estaba sangrando. Estaba en alguna parte. El hombre estaba parado aquí y yo acabo de orar. Sí, lo es. Es el hombre que está sentado, pues, es J.T. Parnell. Yo conozco al muchacho. Estás sangrando por dentro, J.T. ¿Crees tú que Dios te sanará? Muy bien, entonces va a parar, si tú lo crees. Con todo tu corazón. La pequeña señora sentada aquí mismo mirando hacia acá, sentada allí por el hermano Grimsley. Hay una luz junto a ella. Usted es la del pequeño cuello blanco, Mary. Yo no la conozco, pero ese es su nombre. Usted está turbada con un problema espiritual. También está muy nerviosa. Olvídelo, todo va a estar bien. Crea con todo su corazón. Tenga fe en Dios. Tan solo puede creer. Esta damita sentada allá atrás en la última fila, allá a un lado. Ella es de Michigan. Está sufriendo con un problema femenino. ¿Cree usted que Dios la puede sanar? Pues usted puede recibir lo que ha pedido, ¿lo cree? Levante su mano y diga, yo lo acepto. Muy bien, puede irse a casa y se pondrá bien. Yo conozco a la señora, pero Dios sí la conoce. Yo no la conozco, pero Dios sí. ¿Qué de usted que está aquí en este catre? Usted es el único hombre inválido, un hombre en un catre. Yo soy un desconocido para usted. Yo no lo conozco. Dios lo conoce. Yo digo ahora, la sombra de la muerte está sobre usted. Usted tiene cáncer. Usted viene de muy lejos. Usted vino aquí de Cincinnati. Su nombre es Señor Hawk. Ya con todo su corazón, si usted se queda allí, morirá. Acepte a Jesucristo y sea sanado. ¿Cree a Él? Entonces salga de esa camilla, póngase de pie y acepte a Jesucristo. ¿Cuántos están aquí y le creen a Él en este momento? ¿Creen con todo su corazón? Entonces todos ustedes pónganse de pie ahora mismo. Pónganse de pie. Ahora, su manera, la manera en que oran, pongan su mano sobre alguien junto a ustedes. ¿Dónde está la hermana Brown? Ella está sentada aquí sufriendo con eso. El otro día ella me llamó por teléfono y no podía levantar sus manos. Yo vi que era algo malo en su sangre. Cuando me encontré con ella el otro día, ella tiene diabetes. ¿Dónde está ella? Ella estaba aquí, una señora Dow, hace un rato. Bien, hermana Brown, esta noche quiero que crea con todo su corazón. Yo sé que usted sabe lo que está mal en usted, pero quiero que usted crea. Salió del hospital para venir aquí. Para que se ore por usted. Estoy orando por usted ahora. Cree usted, va a estar bien.
Margie,
tenga fe en Dios. Va a parar ahora mismo, va a terminar. Él puede sanar la diabetes, él puede sanar la enfermedad en su estómago. Ahora cada uno pongan sus manos los unos sobre los otros y mantengan sus manos allí por un momento. Pongan sus manos los unos sobre los otros, manténganle. Va a ser las 11 y muchas de estas personas tienen que manejar hasta Tennessee a diferentes lugares. Ciertamente, Señor, Dios lo ha probado. ¿Qué vieron ustedes esta noche? ¿Vieron a un hombre o vieron a Jesús? A Jesús confirmando su palabra. Estos pañuelos que están aquí mientras esta unción está sobre mí. Tengo mis manos sobre estos pañuelos pidiendo que el Todopoderoso Dios... Ellos dijeron se llevaban del cuerpo de Pablo los paños o delantales. Aquí hay quienes estaban muertos y han sido resucitados. Hay aquí quienes estuvieron en accidentes, chocados, están sanos. Ahí veo a la señora Wilson parada aquí que no hace mucho tiempo se estaba muriendo de una hemorragia con tuberculosis hace años. Aquí está esta noche, los doctores no le dieron sino unas horas de vida. Aquí está parada esta noche. Alrededor por aquí cojos, ciegos, inválidos, en sillas de ruedas y de todo. Allí están de pie como trofeos vivientes. ¿Por qué es? Jesucristo vive. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese hombre que acaba de testificar hace un rato de él, allá que tenía epilepsia, que la tuvo todos esos años, todo y con solo una vez en la reunión. Y eso fue hace casi 20 años. Desde entonces no ha tenido un ataque. Eso es uno de los miles de miles. Es un sanador, amén. Él sana. Ahora no se emocionen. Solamente con fe como la de un niño, miren hacia el Calvario. Cierren sus ojos y olvídense que están en este tabernáculo. Cierren sus ojos y olviden que hay alguien a su alrededor. Y miren a Jesús y vean. Mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miramos, miremos y vivamos. Oh, mira y vive, mi hermano, vive. Mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. Cierren sus ojos al hombre. Cierren sus ojos a las cosas a su alrededor. Miren a través de su fe a Jesucristo y sepan que Él fue herido por sus rebeliones, por su llaga fueron curados. Señor Jesús, entonces esta gente está orando. Tienen sus manos los unos sobre los otros. Y nosotros estamos, nos damos cuenta que estamos parados en la presencia del viviente y resucitado Jesucristo. En la forma del Espíritu Santo, revelándonos los secretos de nuestros corazones, dándonos a conocer nuestros deseos y prometiéndonos que Él nos daría nuestros deseos si tan solo creemos. Hombres y mujeres tienen sus manos los unos sobre los otros. Están orando porque somos conciudadanos del reino de Dios. Somos hermanos y hermanas de Jesucristo. Y Satanás, venimos a ti con el reto del nombre del Señor Jesucristo. Él es la espada. Él es quien quita toda la enfermedad. Él es quien quita la duda. Él es el conquistador. Ahora te retamos, en nombre del Señor Jesucristo, que salgas de esta gente, Satanás. La palabra de Dios es manifestada, circuncida. Quita la duda, quita la enfermedad y trae una liberación perfecta. Pedimos que el Espíritu Santo caiga sobre la gente y les dé a ellos el poder de fe para creer que la presencia del omnipotente Cristo está aquí ahora. Concédelo, Señor. Condeno toda enfermedad. Condeno todas las enfermedades. Condeno toda incredulidad. En nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo cumpla lo que he dicho. Pase a través de este edificio y libere a cada persona en la presencia divina. Levanten sus manos ahora y alábenlo. Se los declaro bien de salud y sanados en el nombre del Señor Jesucristo.